El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo. Hombre, hay dos zorros plateados en la pecera. Están Antonio Bravo y Fernando Vaquero en la dirección técnica y en la producción de este programa. Bueno, se ha conocido en el día de hoy, es noticia, las lesiones de dos jugadores del Real Madrid. Lucas Vázquez, lesión en el sóleo, y Kovacic, esguince de tobillo. Los dos se pierden por lo menos la eliminatoria de Copa del Rey contra el Sevilla. Por lo menos la eliminatoria de Copa contra el Sevilla. Ahora nos cuenta Melchor más noticias de estas lesiones que se produjeron en el Mundial de Clubes. Por cierto, que es curioso, está muy de moda el fútbol chino y los fichajes. Y ha desvelado Jorge Méndez a Sky Sport Italia que un club chino ha ofrecido 300 millones de euros al Real Madrid por Cristiano. Y un sueldo para Cristiano de más de 100 millones de euros. Ha rematado la información Jorge Méndez diciendo que el dinero no lo es todo en la vida. El Real Madrid es la vida de Cristiano Ronaldo. Así que tranquilos. En el día en el que se ha conocido ya oficialmente que Carlos Tevez, argentino de Boca Junior, va a jugar en la Liga China, se marcha al Shanghái Shenhua, va a cobrar. Hay dudas sobre lo que va a cobrar. Yo creo que da un poquito igual, ¿eh? Son 40 millones de dólares por dos temporadas. Se hablaba de 40 por cada temporada. 40 millones de dólares por cada temporada. Va a estar dos en el fútbol chino si las termina. Es noticia de COPE Barcelona. Aleix Vidal decide la semana que viene qué hace con su futuro. Tiene ofertas que ahora en un momento les va a contar la reacción de COPE Barcelona. Asunto Nasri, el jugador del Sevilla y su supuesto tratamiento intravenoso en Los Ángeles. Ya saben que está siendo investigado por la agencia antidopaje. El portavoz de esta agencia ha estado hoy con los compañeros de COPE Sevilla. Habla Juanjo Cubero.
Destacar que la agencia lo único que quiere saber es qué tipo de tratamiento recibió Sami Nasri, pero no hay que, hay que ser muy respetuosos con el futbolista porque quizás lo que hizo no fue ilegal.
Ahora nos cuenta Oliva, se supone que Nasri ya está en Sevilla para entrenarse mañana con su equipo. Fichajes de invierno. Se relaciona a Cherchi, jugador del Atlético de Madrid, con el Deportivo de La Coruña, aunque apunten también el Bolonia, que parece el destino más fácil para Cherchi. Y a Deulofeu, jugador español del Everton, se le relaciona también con el Deportivo de La Coruña y con la Unión Deportiva Las Palmas. El Leganés, esto es oficial, incorpora al central griego Dimitrios Siobas. Llega cedido de Olympiacos y además se marcha del Leganés Sastre. Y este es el mensaje de apoyo del vestuario del Atleti de Bilbao a Geray, que ya está en casa afortunadamente, en la boca de uno de los jugadores más importantes del Atleti de Bilbao, Raúl García.
Le estamos dejando un poco tranquilo porque toda la información nos la está dando el doctor, pero sí es verdad que todo lo que nos transmite es positivo y al final lo que deseamos todos es que esté lo antes posible con nosotros. En la vida los palos le vienen a todo el mundo, ¿no? A mí me hizo aprender también, con lo cual él sacará el lado positivo de todo esto porque todos estamos convencidos de que va a salir bien, que le va a reforzar y al final va a estar con nosotros porque es, como dices, ¿no? Una persona con carácter y lo va a demostrar. Nos da un plus para, pues, para hacer las cosas mejor por él también. Al final el grupo se ve también nuestro momentos.
Por cierto que ha dicho Julen Lopetegui que era uno de los jugadores que estaban siguiendo. Esperemos que cuando vuelva siga al mismo nivel. El Atlético de Madrid ya está en Arabia Saudí. Va a jugar allí mañana un partido amistoso y se ha conocido en el día de hoy, lo ha hecho a través de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el nombre de la estación de metro que va a estar cerca del Wanda Metropolitano. Se va a llamar esa estación de metro Metropolitano. Así que ese es el nombre que va a unir al estadio con el lugar de más llegada de aficionados del Atlético de Madrid. Champions for Life en el Benito Villamarín. Ha jugado Andalucía. Ayer jugó Cataluña, mañana Euskadi, hoy Andalucía. Contra un equipo de la Liga. Ha ganado Andalucía 3-1. El partido ha servido además para que Carlos Marchena, campeón con la selección española, haya dicho adiós al fútbol. Se ha retirado después de este partido, ha puesto punto final a su carrera, aunque no tenía ya ningún equipo, como ustedes saben. Y ha hecho un mannequin challenge en la selección de Andalucía al final del partido. Bueno, puede que haya sido antes. Bueno, en el vestuario, todos vestidos con la camiseta de Andalucía. Lo ha hecho, yo creo, ideado por Joaquín y ha rematado ese mannequin challenge con la cámara llegando a Joaquín y este chiste.
Dice, compadre, ¿qué te pasa que traen tan mala cara? Dice que vengo de México y me ha dicho que tengo que dejar fútbol. Dice, coño, ¿tan grave es lo tuyo? Dice, que va, que vino a verme jugar el otro día.
En ese momento le ha abrazado toda la plantilla de la selección andaluza. Bueno, Euroliga, baloncesto. F 78, Real Madrid 80. Ha ganado el Real Madrid con otra gran actuación de un jugador extraordinario, Luka Doncic. El Baskonia le acaba de ganar a Maccabi 101-88. Por cierto que ha perdido el líder. Ha perdido el CSKA de Moscú en Belgrado contra la Estrella Roja. Y se ha empezado a jugar una nueva jornada de la Liga CB. Hoy ha jugado el Valencia contra el Manresa. Le ha ganado el Valencia al Manresa 155. Y ya saben que estamos eligiendo durante esta semana el mejor sonido de los Juegos Olímpicos. Mañana hay fiesta, ¿eh? Mañana hemos convocado a todos los que estuvimos en los Juegos Olímpicos para elegir el mejor sonido. Tenemos ya tres. Ya saben que Orlando Ortega llorando con el himno que le puso Lama. Mayalen Chourock con su niña, animándole, su niña pequeña. La entrevista de Fouto a Usain Bolt. Y hoy estamos buscando el cuarto finalista que va a salir de estas cuatro narraciones. Buscamos la narración que más les gustó. Aquí va el aperitivo, es solo el inicio de cada narración. El oro de Mayalen, cantado por Eddie Frade.
Yo no sé si crees, Mayalen, pero por si acaso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda fuerza es poca. Está en juego un podio olímpico.
Mayalen Chourock terminó ganando la medalla de oro. El oro en bádminton, contado por el especialista de la cadena COPE en bádminton.
Estamos muy cerca del oro en bádminton. Del oro en bádminton. Del oro en bádminton.
Bueno, y el oro de Mireia Belmonte por un grande, contado por Dobarro.
¡Comienza la prueba! ¡Vamos, el subacuático! ¡Mireia Belmonte García no da ventajas! ¡Mireia ahora mismo es segunda!
¡Tercera, tercera!
Extraordinario. Y el oro de Nadal y de Mar López, dos amigos, cantado en la voz de un literato, Ángel García.
Sirve Oria Tecao, resta Mar López, intenta atacar sobre el revés de Oria Tecao, de nuevo el globo de Marc. ¡Se defiende Floyd Mejía y se marchó!
Bueno, se puede ir ya votando. Alberto Arauz está al mando de las redes sociales, así que recuerda, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Por
buenas
dónde
noches
se puede votar?
Pues como toda esta semana, Corro, se puede hacer en el perfil del partidazo, arroba partidazo COPE. Ahí encuentran la encuesta y a eso de la 1:20 de la madrugada conoceremos quién es el último finalista de estos sonidos de los Juegos Olímpicos.
¿Quién va ganando? ¿Se puede decir o no?
No se puede decir.
No se puede decir, vale. A través de WhatsApp también pueden dar su opinión, aunque no vale el voto, ¿no?
Como siempre, solo se contabilizan los votos hechos a través del Twitter, pero agradecemos un montón los muchísimos comentarios que estamos recibiendo a través de nuestra recién estrenada cuenta de WhatsApp.
¿Y tenemos el número?
Sí, te lo recuerdo, Corro. El número es el 637-230010. 637-230010. Y recordamos, Corro, que también pueden enviarnos audios y si nos gustan, los podemos poner al final del programa.
Perfecto. Bueno, y hoy es un clásico entre los clásicos de Navidad. Creo que es la sexta edición. Vienen Javi Nieves y Gemma Santos a elegir la mejor canción del vestuario. Este es un trabajo de toda la redacción de deportes de toda España que pregunta qué se está pinchando en los vestuarios del fútbol español y quién pincha esas canciones, qué jugadores pinchan esas canciones. Les recuerdo que el año pasado la elección de Javi Nieves, que es quien termina eligiendo, determinó que la canción más bonita, la que mejor le caía, era la del Málaga. El barrio, ¿no? El barrio era la canción que se pinchaba en el Málaga la pasada temporada y fue la que eligió Javi Nieves como mejor canción de la temporada, como si fueran villancicos.
He vuelto, se acabó este descansito.
¿Saben quién ha vuelto? Ha vuelto Rafael Nadal. Lo ha hecho en Abu Dhabi. Ha ganado a Berdych 6-0 y 6-4. Ha jugado bastante bien al tenis. Mañana le espera Raonic. ¿Y se acuerdan de aquella demanda de una aficionada por una patada de Rossi en el Pado de Valencia? Pues la demanda se ha archivado. Ha dicho el juez que no tenía fundamento y que, por lo tanto, se archivaba. Bueno, vamos con las cosas con más detalle que han ocurrido en el día.
You say that you're in control. Well, I don't know.
Es la noticia que ha contado a media tarde Melchor Ruiz. Ha informado antes de que lo hiciera el Real Madrid de la lesión de Lucas Vázquez y de Kovacic, que son dos bajas importantes para el tramo que viene ahora en la Liga y en la Copa. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, en detalle, ¿qué es lo que tiene primero Lucas Vázquez?
Bueno, hay que decir que los dos han sentido esas molestias en el Mundial de Clubes y que hoy, después de tres días de trabajar al margen del grupo y hacerlo en el interior de las instalaciones de Valdebebas, se les han practicado unas pruebas y, como dice, los dos lesionados. En el caso del gallego, tiene una lesión muscular grado 2 en el sóleo de su pierna derecha, aunque en el parte médico hablan de pendiente de la evolución de la misma. Ya te digo que estará en torno de 3 semanas de baja aproximadamente, día arriba, día abajo, y se va a perder de entrada lo que es la eliminatoria de octavos ante el Sevilla y 2 o 3 partidos de liga. Lo que se perdería Lucas Vázquez con esta lesión de grado 2 de su sóleo.
Y vamos a ver si pasa la eliminatoria del Real Madrid contra el Sevilla, se perdería la siguiente ronda de la Copa del Rey, por lo menos la mitad. ¿Y Kovacic qué tiene?
Pues Kovacic tiene un esguince en el ligamento tibio peroneo anterior del tobillo izquierdo. Alguien me ha preguntado si era algo parecido a lo de Bale. No, Bale estaban afectados los tendones, no el ligamento. Y en este también sería en torno a 3 semanas de baja. Luego va a depender de cómo está la evolución de ese tobillo, pero en principio sería y se perdería prácticamente lo mismo que Lucas Vázquez.
Luego vamos a hablar un poco de lo que puede pasar por la cabeza de Zidane. Lucas Vázquez estaba siendo titular porque Bale está lesionado. Así a primeras tiene varias opciones Zidane, pero ¿quién se te ocurre que puede ser el hombre que sustituya a Lucas Vázquez?
James.
Bueno, pues aparece James de repente. Después de haber dicho que no estaba muy cómodo con los minutos que jugaba, de repente le aparece una gran oportunidad. Hasta mañana, Melchor.
Hasta luego.
Albert Díez, en Barcelona. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corochano, bien, buenas noches.
Recuerda a los oyentes del partidazo lo que habéis contado durante todo el día en COPE Barcelona sobre el futuro de un futbolista que no está teniendo suerte en el Barcelona, que es Aleix Vidal.
Sí, que tiene un papel anecdótico desde la 1 de la tarde. Lo recordamos, lo reiteramos ahora en el partidazo de COPE. Esta casa explica que la semana que viene, la primera semana de enero, mira que va a tener trabajo y viene cargada para el Barcelona, porque en lo deportivo va a tener Copa en Bilbao, partido de Liga en Villarreal. Bueno, hay una reunión y esto es lo nuevo, reunión prevista en las oficinas del Barcelona entre Aleix Vidal, el representante del jugador, y el club. ¿Para qué la reunión? Bueno, pues para determinar, acabar de definir de una vez por todas qué pasa con Aleix Vidal de cara a esta segunda parte de la temporada, porque como te decía, su papel, bueno, es residual. Solo ha disputado 5 partidos oficiales entre todas las competiciones con el Barcelona. ¿El porqué de esa reunión? Bueno, por ese papel de secundario que yo te apunto, y porque Aleix Vidal tiene mercado. Es cierto que no tiene tanto mercado como cuando fichó por el Barcelona en verano de 2015, pero ahora mismo tiene una oferta suculenta de Turquía y varias de España. Y esa reunión debe servir para tener una solución final, para saber si Aleix Vidal se queda en el Barcelona, como mínimo hasta junio, o se va. Y en caso de que se vaya, ¿en qué régimen? Es decir, si traspasado o cedido. Esta es una parte de la historia, porque si Aleix Vidal se va, se mueve una pieza en esa primera plantilla del Barcelona que ahora mismo tiene 22 jugadores. El Barça siempre ha dicho que para que un jugador se vaya tiene que ser él quien lo pida y que traiga ofertas. Es el caso. A partir de aquí veremos cómo gestiona la situación el Barcelona, la Secretaría Técnica con Robert Fernández al frente, para reforzar esa posición de lateral derecho que yo creo ha actuado Aleix Vidal poquísimo, habitualmente Sergio Roberto reconvertido, incluso hemos visto a Javier Mascherano, bueno, es la demarcación más descompensada del equipo. Veremos qué hace el Barcelona si finalmente se va Aleix Vidal, porque me remonto a lo que hace una semana, poquito más, dijo el presidente Josep María Bartomeu, que es que Luis Enrique, que al final es quien manda porque es el entrenador, no le había pedido eso hace unos días, ni salidas ni entradas de jugadores.
Muy bien, mañana vuelven a entrenarse, salvo los 3 sudamericanos, ¿no? Los 3
sí,
de arriba.
Mañana a las 6 de la tarde, bueno, ya, sí, en viernes, iba a decir ya, no.
Quedan 15 minutos, sí.
Sí, correcto. Vuelve a entrenar el Barcelona. 6 de la tarde, Ciudad Deportiva, el día 2, los 3 de arriba, los cracks o los más cracks, Messi, Suárez, Neymar, y a ver qué dice, porque hay un acto mañana a última hora de la tarde del capitán del Barcelona, Andrés Iniesta. A ver si le sacamos algo.
Muy bien, es interesante siempre hablar Iniesta y está su renovación encima de la mesa. Un abrazo, Albert.
Un abrazo.
Y ahora un rato de charla con Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Parón navideño ha servido para hablar un montón de futuro del Barcelona. No se hace más que hablar de las renovaciones de Luis Enrique, de Messi, de Iniesta, de las que tiene pendientes el Barcelona, ¿no?
Bueno, siempre hay renovaciones pendientes encima de la mesa, ¿verdad? Porque sí, en el fútbol las noticias y los acontecimientos no paran, y cuando terminas con uno ya viene el siguiente y el último de todos se convierte en el primero en poco tiempo, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que es normal y lo que está claro es que el equipo, el club, quiere darle continuidad a estos jugadores que han conseguido tantos éxitos en estos últimos años y los culés esperamos pues que no haya ningún problema para que todo siga bien.
Con la experiencia que tienes, por orden de fácil a difícil, dime, Messi, Iniesta, Luis Enrique.
Hombre, siempre parece que los que tienen más continuidad son los jugadores, ¿no? Los entrenadores... Bueno, la experiencia reciente dice que bueno, pues Guardiola estuvo 4 años, ¿verdad? Luis Enrique está ahora en su tercero. No digo que no vaya a seguir, pero sería comprensible, ¿verdad?, que él quisiera encontrar un punto final a su brillantísima etapa en el Barça. En cambio, en el caso de Messi y de Iniesta, yo creo que no tiene que haber absolutamente ningún problema porque tanto ellos querrán seguir en el club que donde han estado toda su vida, como el Barça querrá contar con ellos.
¿Tiene la impresión de que Iniesta está reclamando un trato que él considera justo con su estancia en el Barcelona, con la importancia en el club durante tantos años, que ante su posible último contrato quiera algo especial?
Bueno, yo creo que tanto él como el propio club se lo quiere reconocer. O sea, cuando hablamos de Andrés Iniesta... pues estamos refiriéndonos probablemente a, si no el mejor jugador español de la historia, pues entre los tres o cuatro mejores de nuestra historia y, por supuesto, también de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial, ¿no? Entonces, pues claro que el Barça le va a reconocer ese mérito que él cree que es suyo, porque no va a haber ningún problema.
¿Tú crees que con Luis Enrique sí lo va a ver? ¿Que tiene dudas? ¿Le has notado con dudas?
Bueno, yo creo que ahí, más que un problema de negociación, es que el banquillo del Barça es muy exigente y tiene mucha presión y... Bueno, pues es comprensible, ¿no?, que un profesional que está dando tantos éxitos como Luis Enrique pues también quiera ver el momento. Él mismo lo dijo en la última entrevista, que es consciente que está en su casa, está en el mejor club posible para ganar títulos, pero que también valora otras cuestiones y que igual se plantea pues descansar durante un año, ¿no? Y eso yo creo que el barcelonismo lo vería como algo comprensible.
¿Tú estabas, Tony, cuando se marchó Guardiola? ¿Te habías ido ya del Barça?
Sí,
estabas,
claro,
¿no?
Estaba, sí.
¿Y a ellos solíais algo cuando él estaba pensando y tal? ¿Ya os solíais que podía decir que no?
Bueno, él siempre pedía tener contratos de un año de duración para al final de la temporada poder tomar la decisión de si continuar o dejarlo, ¿no? Y bueno, pues cada año teníamos, como si dijéramos, esa hipótesis como algo factible y bueno, pues cuando lo decidió así, pues el club supo atender perfectamente esa decisión suya, lo entendió a la perfección. Él se tomó un año para descansar, luego continuó con su trayectoria impecable en el Bayern de Múnich y ahora está en el City y el Barça ha seguido ganando igualmente. O sea, al final son circunstancias que hay que entender como normales dentro de un deporte tan exigente y tanto a nivel competitivo como tiene el fútbol del Barça.
Y Tony, si se fuera Luis Enrique, ¿tienes en la cabeza quién te gustaría que fuera el entrenador?
Bueno, yo lo primero de todo habría que sentarse a decidir
el estilo.
Si tenemos claro a qué queremos jugar, ¿no?
¿Tú crees que se ha distanciado un poco de Luis Enrique de lo que era los últimos años o no?
Bueno, estaba claro que al Barça se le pedía una evolución en su estilo de juego y no ser tan previsible, quizás como en algunos otros momentos pues había costado sacar adelante los partidos. Luis Enrique ha conseguido esa evolución. Siempre habrá opiniones para todos los gustos. En mi opinión, yo tengo mi gusto particular por el fútbol, pero mi gusto particular no tiene por qué ser el que todo el mundo tenga, ¿verdad? Yo tengo el mío, a mí me gusta el fútbol de Cruyff, el fútbol de Guardiola. Yo como jugador, en mi época de categorías inferiores, tuve a Laureano Ruiz de entrenador, que es el padre
de todos,
de toda esta manera de jugar, y por lo tanto es que...
¿De qué jugabas, Tony? Que no sabía yo que le habías dado bien a la pelota.
Bueno, no, yo jugaba en con el club, que con la en el equipo del colegio que estaba federado y...
Sí. ¿Y te entrenaba Laureano?
Sí, estuvo en Escuela Pius de Sarriá durante 5 años y tuve el privilegio de tener a Laureano Ruiz como entrenador y por tanto entiendo muy bien esta manera de entender el fútbol que se ha desarrollado en el Barça, en la Masía y soy un firme defensor de todo esto. Por lo tanto, si me preguntas a mí qué entrenador yo traería, pues hombre, evidentemente alguno que fuera conforme con esta manera de entender el fútbol que nos ha hecho tan grandes en estos últimos...
¿En España ves alguno o no?
25 años. Sí, claro, en España no querría dar... O sea,
Valverde, que se hablaba mucho de que ya sonó en su día.
Bueno, en España ahora mismo Eusebio es un jugador, es un entrenador que conoce perfectamente esta manera de jugar. Óscar García está ahora mismo en Austria y también lo conoce a la perfección. Bueno, hay entrenadores que han que han jugado y que han entendido esta manera de jugar y lo aplican en sus clubs. Pues habría que buscar un entrenador de ese estilo, pero ya digo que eso es una cuestión que se abriría en el supuesto de que Luis Enrique no continuara, y eso hay que esperar que no sea así y que Luis Enrique continúe.
Oye, una más, que anoche estuvo Xavi con nosotros y le pregunté por el Clásico y terminó diciendo que, por el gol de Ramos en el último minuto, que el Madrid es muy grande. Dice, es muy muy grande, nunca deja de creer. Y hoy ha dado vueltas esa frase como diciendo, fíjate, Xavi, que ha dicho eso del Madrid, ¿a ti te salen sarpullidos porque diga eso o te parece normal?
No, es absolutamente cierto. O sea, sí, el Madrid a lo largo de su historia ha demostrado que sabe ganar los títulos y los partidos hasta el último de los minutos del descuento, merecido o inmerecido. Entonces, yo creo que eso es una virtud.
Muy bien, Tony, que no sabía que nos unían las campanas repican vibrantes. No sabía yo que habías estudiado en Escolapios.
Ah, pues sí, efectivamente.
Te lo sabes, ¿no? Te la sabrás como buen Escolapio, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, Tony, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, gracias.
Buenas noches.
Vámonos a Sevilla, Cope Sevilla. Allí está, para informarnos de lo que pasa con Nasri, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
A ver, ayer fue Víctor Fernández, sí, el que tenía el lío. Primero está Nasri en Sevilla.
No se la ha visto por la terminal del aeropuerto, y eso que han desfilado durante todo el día de hoy Sampaoli y el resto de jugadores, algunos siguen llegando.
Y habría periodista, me imagino, ¿no?
Sí. ¿No? Hay fotógrafos, hay compañeros gráficos, ha estado esta tarde un rato también esa escalera por allí, y no se la ha visto a Nasri, pero mañana me comentaban desde el club que todos están citados a las 9 de la mañana para volver a los entrenamientos. Entiendo que si no llega por a través del aeropuerto, habrá llegado vía AVE o lo ha podido hacer en coche particular desde alguna ciudad cercana, pero que mañana Nasri tiene que incorporarse a los entrenamientos.
Tiene pinta esto que es más ruido que nueces, tiene pinta, por todo, sí, lo que lo envuelve. Habéis hablado esta tarde en la edición de Cope Sevilla, Deportes Cope Sevilla, con Juanjo Cubero, que es el portavoz de la agencia Antidopaje, la acabamos de escuchar. Ellos han visto ahí una alerta y han dicho, vamos a mirar, ¿no? Pero no quiere decir que él haya infringido alguna norma del dopaje, ¿no?
Sí, además en el club tienen ese convencimiento, ¿no? Que un futbolista profesional, más allá de que la vida de Nasri, todos la conocemos de sobra, ¿no? Un tipo muy díscolo, que es capaz de formar una fiesta en un rato, en cuanto tiene un par de días libres, pero es verdad que hasta ahora, en su etapa en el Sevilla, había estado muy centrado y prácticamente es que al chico ni se le veía por la ciudad. Ha tenido unos días de vacaciones, se ha marchado a Los Ángeles, y en el club sospechan un poco que esto se va a quedar en más el ruido que está generando en estas últimas horas que en posibles consecuencias. También el club, evidentemente, el Sevilla ya está informado por parte de la agencia antidopaje de que va a indagar, que va a investigar el asunto y que mínimo va a preguntar y va a conocer qué ha hecho el jugador realmente en esta curiosa y atractiva clínica de Los Ángeles.
Singular, como tú lo has definido a las 8:30. Ha influido mucho eso, ver esta
singular,
esta clínica Drip Doctor que entienden
que
ellos.
Ni tú que ni yo conocíamos.
No, claro. No conocíamos. Y te digo una cosa, que entiende esta clínica, que su forma de popularizarla o de hacerla más, sí, visible es con trabajadoras muy atractivas. Sí, y es lo que exhiben en su.
Tienen buen gusto.
En su publicidad, ¿no? Y eso ha influido mucho en que el caso haya sido totalmente rocambolesco. Bueno, pues mañana que dice, a ver si hay alguien que dice algo, ¿no? Después de que hable, sí, el Sevilla con Nasri, ¿no?
Claro, tienen que hablar con Nasri, conocer un poquito qué versión va a dar el jugador. Los primeros indicios apuntan a lo que maneja el club, es que no ha pasado absolutamente nada de nada. Pero ya veremos en qué acaba esta historia, porque detrás está la agencia antidopaje, que va a intentar mínimo preguntar a ver qué ha pasado en Los Ángeles.
Oye, he visto colas para, sí, el Sevilla-Real Madrid de Copa.
Es una locura. Se han agotado todas las entradas que tenía disponible el Sevilla, que eran más de 1,000, me comentaban, en apenas 3 horas. El charter que tiene fletado el club está lleno.
O sea, eran entradas para el Bernabéu, ¿no?
Sí, para el Bernabéu, para el partido de ida, que se juega dentro de 6 días en el Estadio Santiago Bernabéu. Se ponían a la venta, en 3 horas han volado, hay un montón de peñas, más de 20 que han organizado distintos viajes aprovechando el parón navideño y los días previos al Día de Reyes Magos para viajar hasta Madrid por carretera. Los aves se están agotando para el día del partido. El charter del club que ha montado para el mismo día por la mañana en el que va a viajar también el equipo también está lleno. O sea que hay una locura y hay un absoluto. Tiene Sampaoli a la gente absolutamente entusiasmada, Corro, con el equipo, y la gente está muy motivada para esta eliminatoria de Copa. Europa.
Muy bien. Oliva, mañana hablamos, ¿vale?
Mañana seguimos.
Un abrazo.
Si aparece Narri, te aviso.
Sí, sí, por supuesto. A ver qué cuenta. Hasta luego. Y, por cierto, que no hemos contado antes que mañana es entrenamiento abierto del Real Madrid. Creo que ya están vendidas todas las entradas para el entrenamiento abierto del Real Madrid que regala a todos sus aficionados. Vamos a ver qué piensa la gente en Twitter.
Pues corro, estamos recibiendo un auténtico torrente de comentarios sobre la supuesta oferta de 300 millones de euros por Cristiano procedente del fútbol chino, y hay opiniones para todos los gustos. Nano nos dice que si esta oferta es cierta, le ponía un lacito y lo mandaba a China, y si es necesario lo llevaba él mismo. José Ramón, en la misma línea, dice: homenaje, plaquita, elogios, un lacito y para China. Y en cambio hay bastantes oyentes que no le dan demasiada credibilidad a esta oferta, como por ejemplo Jorge, que comenta que no se lo cree ni Méndez, y aún así Cristiano es un monstruo competitivo y no iría a pasearse a China. Y un oyente nos dice que por esa pasta se traía a De Gea, Hazard, Lewandowski y Aubameyang, y le sobraba para remodelar el Bernabéu. Y por último nos dice a través del WhatsApp un oyente que, como la narración del badminton ninguna, viva Huelva y vivan los onubenses.
Bueno, recuerdo que lo que ha dicho Jorge Méndez es que tenía una oferta de un equipo chino que pagaba 300 kilos al Real Madrid por Cristiano, y que le daba a Cristiano más de 100 kilos por temporada. Enseguida, en el partidazo, esta historia.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vida.
¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado!
¡Uy, uy!
Esta Navidad cumplimos tus deseos, y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
Hola, María.
Buenos días, Juan. Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa, la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11 que se celebra este domingo día 1. Este año viene con más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón y cómpralo hoy mismo. Este domingo, sorteo de Navidad de la 11 para hacer feliz a mucha gente. Deja que te toque.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, ¿tienes cláusula suelo en tu hipoteca? Según la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ahora puedes recuperar todo el dinero pagado de más desde el inicio del préstamo. En Bufete Rosales te calculamos la cantidad. Llama ahora y pide cita gratis en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es. No firmes ningún acuerdo con tu banco antes de informarte de tus derechos. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El mejor diseño es calidad, y la calidad nos hace únicos y diferentes. Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Volumen, Joaquín Costa 51.
Estas fiestas regala nuevas experiencias que dejarán sin palabras a los tuyos. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón y media maratón del 23 de abril. Una auténtica carrera para vivir Madrid a tope. El evento que cada año junta a 37.000 personas en la capital. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y media maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Al flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, flexicar.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora un rato de conversación con Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Hola, guapo. ¿Qué tal estás?
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Siro López, hola, Siro.
Ave María Purísima.
Oye, estoy viendo de rojo, que no se vaya nadie, ¿eh? Están echando en Teledeporte un vintage que hace Paco Grande, los torneos de Navidad de baloncesto del Real Madrid.
Ah, sí, lo he estado viendo.
¿Os acordaréis? Está jugando la selección yugoslava sí, contra el Real Madrid, ¿eh?
Sí, sí.
Está tirando Drasan Petrovic.
Con Drasan, con Aleksandar Petrovic, con Divac, muy jovencito.
Sí.
Yo creo con Yetikani.
Si lo han puesto es que ganó el Madrid, ¿no?
Ganó, el año anterior había ganado el Madrid, este yo creo que también la ganó. Sí, sí. Yo
llevaba
creo que sí, que
ganó. Yugoslavia de publicidad Puertas de Intel. En
sí,
la publicidad.
Y Alfaro Alfaro el Real Madrid.
Brutal, ¿eh? Brutal.
Sí, sí.
Bueno, es un espectáculo. Que, bueno, Elías, creo recordar que tú del mercado chino tienes conocimiento, ¿verdad?
Bueno, lo sí, que leo, justo y necesario.
No, pero creo que has trabajado con la gente de China,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, perfecto. Y Wasi, Siro, algún chino habrán comprado aquí en España.
Algo no.
Que escucha, es una brutalidad. Tú juntas Cristiano con ceros de millones de euros y fútbol chino y la rompes. Es una conversación que ha desvelado Jorge Méndez en Sky Sport Italia y ha dicho que hay una oferta de 300 kilos de un equipo chino por Cristiano Ronaldo y que él cobraría más de 100 millones de euros, pero que la oferta la han rechazado porque el dinero no lo es todo y la vida de Cristiano es el Real Madrid. Os pregunto, ¿os lo creéis?
Sí, 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 sí. Sí, los chinos tienen, algunos chinos tienen el
Siro y
Guas
han dicho que sí, a Elías no lo he escuchado, sí. A Elías no lo he escuchado.
Sí, sí me lo puedo creer porque al final, desde que el primer ministro chino dijo en su primera entrevista, en su primera comparecencia pública, que el fútbol para él era una prioridad y que su sueño era organizar un mundial y que lo ganase China, pues eso fue casi una fue tomado como una orden de que todos se tenían que poner en fila para apostar por el fútbol y comprar todo lo comprable, como prácticamente se está haciendo.
Oye, o sea,
no hay un club europeo que no se esté moviendo y que no haya un comprador chino detrás, y que los futbolistas, pues imagínate lo que se está pagando por Tevez, lo que se está pagando por Oscar, pues hablamos de Cristiano o de Messi, pues claro, me lo tengo que creer. También te digo que dentro de poco yo creo que van a cerrar un poco el grifo, porque parece que ya lo que se está moviendo en el fútbol chino respecto al Producto Interior Bruto del país es tan bestial que ya se está empezando a preocupar.
Hombre, es que me lo has quitado. O sea, si por Oscar y por Tevez han pagado lo que han pagado,
claro.
Es que no me extrañaría. Ahora, la pregunta es la de siempre. ¿Qué hace Cristiano en China?
Pues ganar una pasta del diablo.
Bueno, pero sí, más de la que tiene.
No, hombre, pero me refiero que seguramente, yo creo que los años que él se sienta al nivel de competitividad que tiene, que creo que son muchos, los va a seguir compitiendo, y que luego sus dos, tres últimos años, ya no solo por lo que supone el dinero, sino por lo que supone como exposición, como la marca Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ya es planetaria, pero que tiene que sembrar en otros mercados. Yo creo que para él es más importante Estados Unidos, pero puede ser que al final
la otra China. Pregunta, Elías Siro Guases, ¿lo venderíais?
No, por lo de siempre. O sea, mientras no haya un sustituto que te asegure o que por lo menos consiga la mitad de los goles que te mete Cristiano, es que claro, es que vas a vender 50 goles por temporada, y el Madrid es un equipo comprador, no es un equipo vendedor, con lo cual
300 millones de euros, si ya, la oferta es verdad.
Pero es que hay una cosa que hay que perder de vista: el Madrid en la última asamblea presentó que claro, había liquidado la deuda, y el Madrid hoy por hoy no necesita dinero. Oiga, que le caen 300 millones, pues si le caen 30, pero es que el Madrid no tiene...
No, el Real Madrid no lo genera de las ventas, pero es verdad, lo genera de otra manera.
Tomás, claro, además es que tienes un problema, si vale, si tienes 300 millones en el banco, bien, pero si no hay otro Cristiano Ronaldo en el mercado, tienes un problemón, o sea...
No, y que tu economía no te fuerza eso.
Claro.
Sí, yo creo que haya clubes que digas, oiga, mire usted, es que con eso me salvo, pues fíjate tú, yo estoy que no tiene nada que ver con eso, pero pongo la cuñita... se nos puede perder, se nos puede acabar el Juventud de Badalona, no, que por cierto no veo ningún tipo de drama en la prensa de Barcelona, no, si fueran otros, sí, habíamos montado un escándalo.
Habría manifestaciones públicas.
Exacto, pues sí. Entonces tú dices, mire usted, claro, es que pasado mañana le sale al Juventud un Rudy nuevo o un Rubio nuevo y diga, pues mire, vendemos la playa porque es que estamos muertos, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero es que el Madrid esa necesidad de ingresar, yo no la tiene, no, jugar a Cristiano. Y Cristiano, pues lo que tú me dices, con 34 o 35 años, un mercado, el chino, el americano, el que sea, pues lo puede llegar a entender. Pero hoy
tiene que tener diseñada ya su campaña futura después del Madrid. Sí, claro. Lo tiene que tener seguro y seguramente a lo mejor es Estados Unidos, como dice Elías. Hay tres o cuatro mercados ahí que son claros, ¿no? El árabe, el chino, el estadounidense, el ruso. No sé si en Rusia también hay mucho dinero para
no
para
creo hacer que cosas, a ese nivel, no.
Pero en alguno de esos
tiene que morir. ¿Tú ves a Cristiano jugando el derbi de Siberia?
No. Le veo en Estados Unidos. Le veo en Estados Unidos.
Los petrolares no quieren frío.
Oye, que me estaba acordando que alguien que estaba en una operación que se maneja en el fútbol chino, me contó que sabéis que Pelé, el de Italia, se marchó a China y era el que más cobraba hasta hace poco, eran 16 o 17 millones de euros. Sí. Y ese puesto se lo ofrecieron a Pelé, pero no se decidía. Y se lo ofrecieron luego a Fernando Llorente. Y se iba a marchar, pero una hora antes de que acabara el plazo de decisión de Pelé, dijo Pelé, me voy para allá. Y le quitaron ahí a Fernando Llorente 15 o 16 millones de euros por temporada, que eran la bomba. Y luego está esto que habéis dicho de Tevez, que no sé si son 40 millones de dólares por una temporada o 40 por los dos, pero por las dos temporadas, pero es la bomba.
Sí, la bomba. Yo creo que es 38 por temporada.
Por temporada.
Yo he leído eso, sí.
Sí, que se habla de 38 por cada temporada, que es una barbaridad.
Es increíble, vamos. Es muy por encima de Messi y de Cristiano.
Quiero recordar que hace poco fue noticia que a Messi le ofrecían también 100 millones de euros por temporada a un equipo chino, que fue noticia.
Sí, claro, ¿no? seguro. Vamos, es que si Messi y Cristiano dijeran, oiga, pues mire usted, escucho, al igual los 300 se quedan pequeños. De allí me podía entrar hasta el Partido Comunista del Pueblo, vamos.
Pero respondiendo a la pregunta que hacías antes, la tentación es contestarte 300 millones por cualquiera de los dos, dices, con papel de celofán, tu primera reacción. Pero luego lo piensas y dices, ¿y para comprar a quién?
Claro.
Si es que es un poco lo que pasó cuando lo de Figo, que se le fue Figo al Barça y con todo ese dinero compraron a 6 o 7
y no le valió ninguno.
No hicieron uno, ¿verdad?
Pero eso es el momento más grande de la historia del fútbol. Yo estaba en la comida que se levantó Juan Gaspar y me dijo, me voy a Inglaterra. Cobró 10.000 millones y en una semana se gastó 12.000. Overmars, Petit y Gerard López.
Qué tres grandes.
12.000 millones de pesetas. Es mi ídolo, es toda mi vida.
Me ha puesto Alberto Gómez en marcha al oírnos la encuesta ya en Twitter. ¿Has puesto, venderías a Cristiano por 300 kilos?
Sí, está colgada a corro desde hace unos 10 minutos. Ya han llegado cerca de 600 votos y de momento gana el sí con un 64%.
Hay que delimitar eso, que esta audiencia es muy culé, hazme caso. Hay que delimitar.
No, a ver, pero...
No, hombre, la pregunta, en seco, la primera tentación, dijo, ¿300 kilos? Por un solo tío, dijo, para pensárselo.
La gente hace sus cuentas como ha hecho uno, pues mira, ficharía a Courtois, Hazard, tal, no sé qué, tres o cuatro con ese dinero. Que luego no hay que pagarle los sueldos, ¿eh? Luego hay que pagarle los sueldos.
Sí.
Bueno, pues nada, el fútbol chino por lo menos hace ruido. De eso no hay ninguna duda, ¿eh? Que no sé si es competitiva la liga, o no lo es, o le sirve de mucho esto. No se pueden fichar porteros, ¿eh? En China. Está prohibido fichar porteros de fuera de China porque ellos quieren que los porteros chinos crezcan. O sea, que no se puede Casillas, ni Courtois, ni De Gea, ni ninguno de estos. Sí, eso lo delimita.
Hombre, lo que pasa es que tienen que empezar, que imagino que será el paso siguiente, a fichar jugadores jóvenes, o jugadores de 25 años, ¿no? Pues claro, los Tevez y demás, pues está bien, pero son gente ya de las acaballas. El momento en que ellos den el paso de decir, convenzo a, yo qué sé, a Denis Suárez, que pedís al Barcelona, no, se vaya
Oscar,
mañana,
Oscar
a
está,
Morata.
Oscar está Oscar, en, sí, ese es, sí, está en su punto, sí, sí, para
es el
jugar.
Es el más jovencito, pero vamos, que el dinero lo tienen. Ahora, yo me parece que fue a Manzano, que le oí un día que decía, leí, que las distancias es una cosa que te
mata, ¿no?
Te mata el campeonato. No. Claro, es que es un continente, o sea, es que ahí podían haber a lo mejor tres primeras divisiones. Claro, es que es muy complicado eso, pero vamos.
Bueno, un asunto del día. Se ha lesionado Lucas Vázquez, que era el nuevo Bale del Real Madrid.
El Madrid ha perdido la Liga en este momento.
¿Sí?
Sí. Y la Champions, ¿eh?
Bueno, no, porque ahí va a volver. Pero, bueno, no mortal. Sé. Kovacic y Lucas Vázquez de entrada. Más Bale.
Ha dicho Melchor que va a ser James el hombre que le sustituya. ¿Estáis de acuerdo?
¿O no? Yo veía más a Isco. Hoy me habéis pedido un comentario para las 8:30 y yo veo más a Isco, pero seguro que Melchor tiene mejor información. Pues, lo mío es una opinión, pues, no es una información.
Lo mío es una opinión, pero basada en hechos yo creo que van a ser los dos. Igual que fue en el Mundial de Clubes, un partido lo jugó una parte James, el primero, y luego el otro lo jugó Isco. Y yo creo que así es como ha sido, y así es como, además, con el calendario que le viene al Madrid en enero, con la eliminatoria de Copa contra el Sevilla, que además se tiene que enfrentar, si creo recordar, jueves y domingo, contra el Sevilla en el Pijuán, dos partidos seguidos, pues yo creo que ahí va a tener que demostrar los dos, ¿no? Pero pues el Sevilla también, pues la profundidad de plantilla, y yo creo que habrá 10 minutos para los dos.
Es el momento de James, perdóname. Es el momento.
Fíjate cómo, o sea, es la vida.
Y claro, claro.
El que fuera un poco medio listo vería que iba a haber alguna opción, alguna posibilidad, porque la gente se lesiona. Es que de tantos partidos te lesionas.
Kovacic y Lucas fuera tres semanas, es el momento. Emerge James, Elías o...
Sí, pero es que se nos olvida también en Marco Asensio. O sea, que es que al principio de temporada estábamos todos, que nos parecía que el Madrid había encontrado un futbolista descomunal, que lo es, y ahora pues ya no le metemos en las quinielas. ¿Y por qué no va a tener derecho a estar en las quinielas también Marco Asensio?
No me explico. Digo que es el momento de James, de él, que naturalmente ninguno de los compañeros le va a dar ni los buenos días. Y Asensio ha demostrado que está para jugar, pero que si en este momento James no da el paso adelante, que yo creo que es lo que ese chico necesita, porque la calidad la tiene, que dígame, claro, aquí estoy yo y me pongo a jugar, otra oportunidad como esta no la va a tener. Hombre, no. Claro que va a tener competencia, faltaba más, pero es que es su momento. Bueno, aquí estoy yo.
Es que está Morata, yo creo que hay mucho. No
juega solo, pero no te entiendes lo que te digo yo, que si este chico que está denostadísimo, que han pasado unas imágenes hoy, bajándose con Zidane y demás, si ahora él no da el paso al frente y dice, dígame, aquí estoy yo, no lo va a dar después.
Ya, pero para dar el paso al frente se lo tiene que...
creer.
Y que ganar, y que se lo dé Zidane. Es decir, claro, porque claro... El triunfo o el paso al frente de James es un paso atrás de Isco, por eso y Isco lo que sí es verdad es que él ha dado un paso al frente en los entrenamientos, cambiando incluso a lo mejor ese último que yo siempre decía que ese último regate que le sobraba, pues ya no lo hacía, y yo creo que también no sé si es justo que Isco, que ha dado un paso al frente muy importante esta temporada, se queda ahí relegado por darle la oportunidad a James. Es que no lo sé.
Yo creo que el problema de James, Siro, es convivir con los malos momentos. O sea, los buenos momentos los de jugar, él lo ha demostrado, y cuando ha salido pues tiene la calidad y ha sacado algunos centros, esto recordamos, roscas monumentales, porque tiene muchísima calidad. Si el problema es que él no lleva bien el ser suplente, el tener que rotar, eso lo lleva mal y se siente un patito feo porque él siente que está en otro escalón. También lo entiendo, porque por lo que se pagó por él, pues dice, joder, yo tengo que ser aquí un futbolista puntero. Y no se siente así, no tiene esa confianza, no tiene 5 partidos seguidos.
El fútbol los lleva a esperar y el Madrid menos. Eso está claro. Y entonces, si tú ya partes de la base que tienes Casemiro, Kroos, Modric, Benzema y Cristiano, ¿no?
Sí, hay un sitio.
Ya hay 5. Pero claro, pues ahí vas a tener una competencia brutal. Ahora, es el momento, chico. Si en ese momento él no está para dar el paso al frente, es que se ha rendido. Yo creo que el problema de James no es su competencia, el problema de James es él.
El otro día, Wes, me llamó la atención en Dubái, en los Globe Soccer, que Florentino, en este de Cristiano Oscos, cuando le dieron el título de presidente, dijo, bueno, es muy fácil ser presidente en un club con los jugadores, dijo, empezar a recitar los que él había traído, que dice Figo, Ronaldo, Zidane, Cristiano, Kaká, Kroos, tal, y no dijo James. Que James es uno de los fichajes más caros en la historia del Real Madrid.
Le fue la bola.
Porque a lo mejor ni lo tiene interiorizado porque no le va bien a James, ¿no? En el Real Madrid.
No, pero sí es verdad que el presidente, en ese sentido, siempre ha confiado mucho en James, ¿eh? Pero incluso ahora que no juega, tú hablas con Florentino, y Florentino siempre ha creído en este futbolista. O sea, que él es de los que cree que... Porque yo a veces le he preguntado, ¿no? Presi, ¿no os habéis planteado el que ahora en enero se vaya, ya no vendido, a lo mejor cedido y tal? Y él es de los que sigue apostando por James.
Te digo una cosa.
O sea, que tiene confianza en James.
Aguantó a Kaká, que para mí estaba en peor situación que James. Para mí, estaba en peor situación que James. Lo aguantó porque fue su banderín de enganche la llegada a la presidencia y tal. ¿Cómo no vas a aguantar a James, que tiene una pinta extraordinaria de futbolista?
Pero la diferencia, Corro, es que Kaká nunca dijo que se quería marchar y James lo
dejó estaba tan a gusto aquí
en el Mundial de Clubes.
O sea, que tienes razón,
O sea, que esa es la gran diferencia, que aquí el futbolista también tiene su parte, y ya sabemos que los futbolistas cuando se empeñan en una cosa, evidentemente el Madrid ni va a hablar mal de él ni lo va a devaluar, todo lo contrario. Tiene que decir que es un jugador importantísimo, que para el proyecto es vital, pues claro, quiere sacarle el mismo dinero que pagó por él.
Pero yo creo que el último Kaká en el Madrid no cabía. Este James cabe.
Sí. No, claro que sí, pero si eso estamos de acuerdo, pero que al final James es el que tiene que sentirse a gusto también para desear continuar.
Sí, 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 que está en sus manos para mí.
Lo que pasa que es que haga lo que haga, o sea, yo en eso es lo que dice Elías, o sea, está en su mano y en su cabeza. Claro. O sea, porque lo que está claro es que titular indiscutible en este Madrid no lo va a ser. No lo va a ser.
Clarísimo.
Ha sido, ¿eh?
Sí, pero no lo va a ser. Yo creo que no lo va a ser.
Chico, yo en eso tengo mi duda, Siro.
Yo también la tengo, sí.
Un tipo que lo ha sido, ¿por qué no puede volver a serlo?
Porque yo lo habría sido, porque el modelo de Zidane de gestión de plantilla es diferente. Y el modelo de Zidane de gestión de plantilla es que los jugadores tengan muchos minutos. Y yo creo que tanto Morata como Marco Asensio, con lo que os comentaba antes de la Copa, yo creo que van a tener también sus minutos en los primeros partidos del año.
Por cierto, que ha dicho Jorge Méndez en esa entrevista de Sky Sports, en la que ha desvelado la oferta china por Cristiano Ronaldo, ha dicho sobre James, que es un jugador top, que puede jugar en cualquier parte, no tiene que demostrar nada, es un jugador que lo ha hecho bien, ahora tiene que recuperar el terreno para convencer a Zidane. Le han preguntado luego, ¿hay algún equipo, la Juventus y tal? Ha dicho, no hablo de clubes, veremos qué sucede. Bueno, chicos, que gracias por el rato de conversación. Si no hablo con vosotros, la frase es clara, feliz entrada y salida de año, ¿eh?
Igualmente a todos.
Yo le mando el mismo deseo al tipo que me lo ha hecho pasar mejor hoy, que ha sido Doncic.
Sí, señor.
Doncic y Benito, el pequeño, me han dado el día.
Ha jugado muy bien, ¿eh?
Tomás, mejor jugador de los últimos 25 años en Europa.
Tenéis claro que,
puede ser,
que después de Petrovic, ¿sí?, no ha habido otro igual.
Puede ser. Cuando tenga 18 años, se va a la NBA, ¿no?
No.
Y si no, a los 20.
Afortunadamente no, pero a los 20, 21, sí.
¿Sí?
Sí, claro.
Sí. Sí, sí.
Recuerdo que antes de 18 no se puede ir a la NBA.
Por eso te digo. Entonces, bueno, tienen que draftearlo, tal. Yo creo que hasta los 20 o 21 todavía lo vamos a poder disfrutar.
Tres añitos. Lo de hoy ha sido una cosa de lujo.
Extraordinario, sí. Gran partido de Luka Doncic. Yo creo que hizo uno mejor aquí en Madrid.
Con Zalgiris, dices,
pero en este, sí, por ejemplo, no estaba Yul y se ha hecho el equipo a la espalda.
Y campo de fuera. Y luego hay un relator, ¿verdad?, de los partidos del Madrid en una televisión prohibida. Extraordinario.
Y dice Parra que antes de los 19 no se puede pirar.
19,
sí, por eso. Sí.
Bueno, pues hay top dos años 3, más.
Vaticina top 3 del draft. Bueno,
¿y irá, a dónde irá, según Parra? ¿Utah?
No sé, ahora me contesta aquí por Utah.
Kifir,
pues sí, hombre.
¿Para hacerme socio?
Tiene tiempo para irse a un grande en su carrera, que tan joven que es, tiene tiempo para hacerlo. Bueno, un abrazo a los tres, gracias.
Hasta
luego. Adiós, Elías. Adiós, Siro. Adiós, Guas. Bueno, tenemos que comentar cómo ha quedado la encuesta y qué se dice en Twitter, Alberto.
Pues seguimos, Corro, recibiendo una auténtica barbaridad de mensajes y comentarios sobre el ofertón desde China por Cristiano. Y hay que decir que son mayoría los oyentes que piensan que habría que venderle. Alex dice que estos trenes pasan una vez en la vida, es la oportunidad de armar un equipazo con ese dinero. Javi, en cambio, dice que ni fichando a Lewandowski y a Aubameyang sumas los goles de Cristiano, su venta no tiene ningún sentido. Y Cristina nos dice que lo de China son muchos millones y cero fútbol. Los chinos acaban con la carrera de jugadores fichándolos para equipos que no son mejores que los de mi pueblo. Y vamos a actualizar cómo va el resultado de la encuesta que hemos colgado en Twitter. De momento, cerca de 1000 votos y el 63% de nuestros seguidores en Twitter piensan que sería acertada la venta de Cristiano al fútbol chino por esos 300 millones de euros.
Muy bien, seguiremos comentando todo lo que digan en Twitter y el resultado de esa encuesta y las votaciones al mejor sonido del día, que pasa a la final para mañana. Mañana nos vamos a divertir con los sonidos de Río 2016. Bueno, hoy se están cumpliendo 3 años del accidente de Michael Schumacher.
El expiloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, está ingresado en un hospital después de sufrir un accidente de esquí en la estación de
Meridian. One legend, Michael Schumacher, is reportedly in a coma and in critical condition.
Oggi a cadere è toccato a Michael Schumacher. Il campione di Formula 1 ha battuto la testa e ha riportato un lieve trauma.
Formel 1 legende Michael Schumacher, der 44-jährige, ist beim Skifahren in...
Michael Schumacher est toujours entre la vie et la mort dans cet hôpital de Grenoble, le septuple champion. champion du monde de Formula 1 a eu un grave accident.
Fue noticia en todo el mundo. Un 29 de diciembre del año 2013 sufrió un accidente mientras esquiaba en una pista de la estación alpina de Meribel. Se sabe muy poco de qué está pasando con Michael Schumacher. Evidentemente está en una situación muy delicada, delicadísima. Entró en coma, estuvo en un par de hospitales y terminó siendo casi hospitalizado en su casa. Vámonos hasta Alemania, que es el lugar de nacimiento de Michael Schumacher, 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, acudimos a Rosalía y ahora vamos a llamar a Carlos Miquel para contar qué sabemos de Michael Schumacher, porque se saben pocas cosas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿dónde está Michael Schumacher y cuál es su situación médica, lo que se conoce?
Pues está en su casa, en Suiza. Está rodeado de un equipo médico muy competente las 24 horas. Y sabemos muy poco de su estado médico actual. Bueno, recordamos que su diagnóstico en primer lugar fue de traumatismo cráneoencefálico, hematomas intracraneales y edema cerebral difuso, que aunque no sepamos exactamente lo que es todos, suena pues como suena. Con este diagnóstico, incluso a la mejor de las perspectivas, se dedujo desde el primer momento, era muy delicada. Se sometió a 2 operaciones, estuvo en coma inducido durante 6 meses y en junio de 2014 lo despertaron. A partir de ahí hay muchos rumores que se han ido desmintiendo y lo que sabemos, los datos que podemos que tenemos confirmados son que no puede caminar, que permanece postrado y que su peso no llega a los 40 kilos actualmente. Son los datos que ha expuesto su abogado, Felix Damm, en una demanda que ha presentado ahora hace poco, bueno, en septiembre, contra la revista Bunte. Bunte había publicado que podía mover un brazo, y bueno, pues la familia inmediatamente presentó una demanda, desmintió, y estos datos aparecían en el texto de la demanda, por eso los conocemos. Pero no sabemos más, no sabemos si puede hablar, si reconoce a alguien, no lo sabemos.
Todo lo que rodea a Schumacher, como dices, es secreto, ¿no? Así lo ha decidido la familia.
Sí, sí. Dos mujeres están ahí gestionando esta situación informativa. Una es su mujer, Corina, y su representante todavía, Sabine Kim, que ha establecido un bloqueo informativo total. No solo no informan sobre la situación, sino que sistemáticamente ponen una demanda a cualquier medio de comunicación que se le ocurra publicar algo. Y claro, ya los medios ni lo intentan. Después del accidente hubo un parte médico ahí en el mercado informativo, fue robado por un empleado del equipo médico, intentó venderlo a medios alemanes y ahí que dice los medios todos a una lo denunciaron, se comprometieron a no publicar nada, incluso después hubo un suicidio asociado a todo esto, bueno, en fin, un caso bastante espeluznante. Y ahí está, secreto total, no se sabe nada sobre lo que está pasando.
La gente que le rodea es un círculo muy pequeño, ¿no? Que él se ha construido, que Michael Schumacher se ha construido, me imagino, en su carrera deportiva.
Pues los cuentas con los dedos de, iba a decir de las dos manos, pero casi de una. Está su mujer, por supuesto, y sus dos hijos, Mick y Gina. Está su manager, Kim, que también está ahí. Bueno, por supuesto está el equipo médico, que es muy amplio. Es un equipo de 15 personas que coordina un médico, un profesor muy prestigioso en Suiza, Richard Frakowiak. Bueno, pues ahí están, es carísimo este equipo médico que lo rodea. Y algunos amigos muy cercanos, por ejemplo, el que sí se sabe que la familia permite que lo vea es Ross Brawn, que fue el antiguo jefe técnico, primero en Benetton, luego en Ferrari y en Mercedes. Pues él sí que lo visita periódicamente y es el que alguna vez ha hecho un guiño, pero que tampoco dice absolutamente nada.
Rosalía, ahora que es el aniversario del accidente, ¿en Alemania se habla mucho de Michael Schumacher o casi no se cuenta nada?
Bueno, con los años van pasando y va habiendo menos expectación en torno a él, ¿no? Pero sigue habiendo, ahora va a ser su cumpleaños, vamos a volver a ver a gente celebrando en el bar al que él le gustaba ir en Múnich, va a haber gente celebrando el cumpleaños. Sigue activo, de alguna forma el mito se mantiene, bueno, en las redes sociales, tiene 1,5 millones de seguidores en Facebook y ahora acaba de abrir Twitter, naturalmente es su manager la que gestiona todo esto y hay interés además en mantener viva la imagen de su mujer porque hay contratos, él sigue siendo, tiene un contrato de Mercedes todavía como embajador de la marca, que son 10 millones al año de euros, es decir, que hay, bueno, pues la marca Schumacher sigue ahí.
De los datos que ha dado, el que más me ha impresionado es el de los 40 kilos, que pesa 40 kilos. ¿Quieres decir alguna cosa más que deban saber los oyentes del partidazo sobre el estado de salud de Michael Schumacher o de todo lo que le rodea?
Pues solamente que sea cual sea su estado, sigue teniendo una afición detrás de él en Alemania, desde luego, muy entusiasta, muy entusiasta. Han pasado ya años y bueno, pues ahí sigue la gente detrás de él, ¿no? Y eso quiere decir algo también.
7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, un mito de la Fórmula 1. Rosalía Sánchez, gracias, desde Alemania.
Hasta pronto.
Hasta luego. Carlos Miquel, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, 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 ¿qué tal, Corro?
Hace 3 años, más o menos, cuando estás preparando un poco los programas de Navidad, que son un poco más complejos y tal, de repente, ¡pum!, esta bomba informativa que fue, sí, como hemos escuchado, noticia en todo el planeta. El accidente de Michael Schumacher llegó a todas las partes del mundo. Y tú convives con la gente del motor durante estos 3 últimos años. No sé si te relacionas con gente que conoce a Michael Schumacher. ¿Qué se dice en la Fórmula 1 sobre Michael Schumacher?
A ver, yo lo que te puedo contar, me acuerdo ahora que hablamos del aniversario, me acuerdo que cómo abríamos el partido a las 12 entonces con la noticia, lógicamente. Y ahí contaba que lo primero que se pensaba, y citaba al entorno de Jean Todt, que Jean Todt era el jefe en Ferrari de Ross Brawn y de Michael Schumacher, presidente de la FIA, citaba que se temía lo peor en cuestión de horas, que se temía que muriera Michael Schumacher. La cosa estaba muy mal, porque cuando ahora hablamos de que está en una situación delicada, hay que pensar que Michael se moría, que ha tenido 2 operaciones a vida o muerte y que ha salido de ellas. Al final, lo que sí que es cierto, lo que se transmite es lo que a mí me ha llegado de fuentes cercanas a todo ese entorno tan reducido. Todo hay que ponerlo en cuarentena, pero lo que sí que me dicen está en la línea de las últimas declaraciones de Ross Brawn, que es que son optimistas en que pueda llegar a recuperarse. Y eso es positivo. Sí, es positivo dentro de este silencio tan tremendo que nos tiene a todos preocupados. Sí que son optimistas en que pueda tener una vida digna, porque en un caso tan grave con un edema difuso, lo que en el cerebro, lo que tiene que hacer es intentar empezar de nuevo todo.
Ahí va, se ha cortado la comunicación con Carlos Miquel. Entre las cosas que se comentan, ha dicho Rosalía Sánchez que, como tiene que ser tratado en su casa, es costosísimo el tratamiento. Se habla de una cifra anual muy alta. Se habla de 15 millones de euros de tratamiento para Michael Schumacher, que es una cifra altísima. Y sobre los intentos de scoops periodísticos, el último ha sucedido hace muy pocos días. Parece que alguien tenía una foto de Schumacher en la cama y que la quería vender, como ha dicho Rosa, por 1 millón de euros, y ha dicho Rosalía que en Alemania los medios han ido todos a una y no quieren que haya una información en los medios de comunicación que no quiere la familia. Carlos, estabas contando que se ha cortado la comunicación.
Estaba, sí, te contaba. Básicamente, lo más importante, somos optimistas sobre el futuro. Eso es lo que me llega del entorno de Michael Schumacher. Somos optimistas. Y el mensaje de Ross Brawn, que luego lo ha intentado matizar para que no pareciera un parte médico, porque, insisto, esto no es parte médico, esto es la sensación que llega a la gente que está en el mundillo de la Fórmula 1. Lo que dijo Ross Brawn es, estamos extremadamente esperanzados en poder volver a ver algún día a Michael hacer una vida normal. La cuestión es que Michael Schumacher tiene 15 personas diarias trabajando en que pueda recuperarse y pueda reconstruir la normalidad en su vida. Y eso en una persona normal es imposible. Se habla de que el coste hasta ahora de todo ese dispositivo es de 20 millones de euros, que es una barbaridad. Pero claro, la fortuna de Schumacher estamos hablando que son, se calcula que son de más de 600 millones de euros. Entonces, bueno, pues lo bueno es que hay algún síntoma positivo dentro de ese silencio y a lo mejor algún día le vemos. Pero desde luego no le vamos a ver si no está en unas condiciones que ellos estimen que está bien. O sea, eso también.
Sí, que tiene que ser visible.
Claro, que tiene que ser visible, o sea, no va a estar ni extremadamente delgado, ni, por supuesto, vamos a verle si no puede hablar. Es decir, son tan exagerados y tan celosos con su intimidad que esto no es fácil ni es un camino sencillo.
Y mientras tanto, aparece el hijo de la leyenda, ¿no? De Mick repente Schumacher. Aparece Mick Schumacher, ¿no?
Sí, Mick Schumacher, a ver, que la gente lo tenga muy claro, Mick Schumacher muy mal se le tiene que dar para no estar en Fórmula 1 en 2018. O 2019 a más tardar. Tiene 17 años. El año que viene va a correr la Fórmula 3 Euro Series y en ese bloqueo.
Recuerdo, perdona, que tenía 14 sí. En el accidente y él estaba con su padre cuando se accidentó.
Él lo vio. Y además, en cierto modo, bueno, pues el padre le quiso enseñar cómo ir por la zona de nieve salvaje y luego. Al final tuvo una influencia negativa, muy negativa, el hecho de que llevara una cámara, una GoPro, llevaba a Schumacher en su casco, y eso hizo que el casco no aguantara y por eso el golpe fue mayor. Sí, él lo vio, o sea, imagínate el trauma que tiene el chaval. Hasta en su debut en monoplazas había 300 periodistas acreditados. Es subcampeón de Alemania de karting, ha quedado también segundo en el campeonato Fórmula 4, es un buen piloto. Y es curioso cómo han conseguido que nadie le pregunte por su padre. O sea, en ninguna entrevista que le han hecho, que le han hecho pocas, se permite preguntar sobre el estado de su padre. O sea, que fíjate el poder que tiene la familia Schumacher sobre todo lo que le rodea. Y al final, ¿qué está pasando? Pues que Sabine Kent, que es la manager de Michael, también está siendo la manager de Mick Schumacher. Y ahora mismo ha entrado, el hijo de Michael ha entrado en la Fórmula 3 en el mejor equipo, en el equipo Prema, el que estuvo Verstappen, el que ha estado Lance Stroll, que corre el año que viene en Fórmula 1, y si gana Fórmula 3, pues evidentemente con ese apellido es curioso, pero puede ser que le veamos muy pronto en las carreras, pero también puede ser que su padre no lo pueda ver o no lo pueda sentir como pues con normalidad, porque evidentemente sigue postrado en una cama, y eso sí, con una auténtica, está ahí, hipermotivado, tiene rehabilitación constante, pero evidentemente está lejos de estar con un contacto real con lo que le rodea.
Muy bien, Carlos Miquel, 3 años después queríamos saber qué pasa con Michael Schumacher, y entre Rosalía y tú nos habéis hecho un dibujo de cómo es la situación. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. Ahora lo que viene ahora, que pasen ya Javi Nieves y Gemma Santos, es la canción, la mejor canción de los vestuarios del fútbol español.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola, soy Rafa Nadal y os mando feliz Navidad y todo lo mejor para el 2017 a todos los seguidores del partidazo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la ONCE. Porque este año tiene más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la ONCE, que se celebra este domingo día 1. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. No te quedes sin tu cupón y cómpralo hoy mismo. Este domingo, sorteo de Navidad de la ONCE. Deja que te toque.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Carlos, ¿qué quieres para Navidad?
Una corbata de topitos, 2 pantalones vaqueros, 3 jerseys de casimir, ropa interior, calcetines de deporte, unas zapatillas de running, zapatos de piel...
Esta Navidad, pídetelo todo, porque en La Gavia tienes la mejor moda con 170 tiendas a 10 minutos del centro de Madrid. La Gavia, es Navidad. Salida 10 de la A3, líneas 142 y 145 de autobuses.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer subdeportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España AFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sin música, por favor, que nos vamos a hartar. Nos vamos a hartar de ver música. Bueno, lo que viene ahora es un clásico entre los clásicos de Navidad. Son las músicas del vestuario. Cuando presente a los componentes de este espacio van a recordar rápidamente lo que solemos hacer en Navidades. Buenas noches, Javi Nieves.
Buenas noches. Joder, ¿cuántos años llevamos ya? Corro, ¿6?
Es que es el sexto, la
ya
sexta
edición. Ya está bien, ¿eh? Sí, señor.
Bueno, tu partner, tu compañera inseparable es la gran Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, llámame DJ Mami Churri, por favor.
Bueno, DJ Mami Churri, que ha pasado de ser DJ solterón a DJ matrimonio y DJ Mami en
el
este...
El año pasado Bobo Kinder y ahora con la nena.
Sí, es verdad,
¿te acuerdas? Oye, pero me dices partener de Javi Nieves, es que
sí,
me muero.
Sí, sí, hombre, claro,
por Maramate
supuesto.
Y por Ana Obregón, es muy
bueno. Bueno, con permiso de Maramate, por supuesto.
Te quejarás tú de partener, anda que...
Te digo que, ¿te acuerdas el año pasado que tenía un bombazo, tenía un bombón?
Sí, tenía...
Hombre, jugamos con fuego, de hecho.
Bombón, pasado, Gema, siempre bombón. Pero ayer lo tenía, era Kinder, el año pasado.
Bueno, el pistoletazo de salida de esta historia lo da habitualmente el que fuera seleccionador nacional durante muchos años, Vicente del Bosque.
Es una música ratonera, que no hay Dios que la escuche, pero que estalla en las paredes.
Bueno, eso es lo que dijo del Bosque en su día de lo que oían los vestuarios. Y de eso se trata, de saber qué es lo que se oye en los vestuarios del fútbol español de Primera División. Agradecemos antes de nada el trabajo de todos los compañeros de todas las emisoras y la producción de Yolanda Sánchez y Belén Collado, que han estado espectaculares en la recolección de las canciones, que no es fácil, no es tarea fácil. ¿Os parece que recordemos lo que ha ganado hasta el momento?
Venga,
¿sí? Año 2011, Fútbol Club Barcelona, estaba entonces Guardiola en el Barça. Hello de Martin Solveig.
Muy buena.
¿Qué tiempos
aquellos, iba a decir yo.
Cuando se oía música.
Exacto.
¿Sí? Cuando se oía música de verdad, esto este, animaba.
Este sí, es el peor de todos, ¿eh? Ya lo anunciamos.
El 2012 lo ganó el Sevilla. Este es un clásico de la música española. Rafael.
Pinchaba Coque. También Coque. Se le echa de menos.
Un saludo para Coque, que estaba recuperándose en el Schalke 04 de una grave lesión.
Hoy para mí es un día especial.
¿Podemos decir que gana esta otra vez o qué?
Ojalá.
Ojo, ¿cómo se llama tu hija, Gema?
Sira.
Sira está bailando a Rafael. Ojo, qué apunta.
Normal.
Bueno, 2013 ganó el Real Madrid. La música es, a ver si lo digo bien, Blue Red Lines de Robin Thicke.
Muy buena, sí.
Y Farrell. Everybody get up.
Que ha muerto el papá de este cantante hace unos días. Sí, era el padre de Los Problemas Crecen, de la serie, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Pues se ha muerto y ese era el papá de este cantante, así que...
Bueno, esta me gusta a mí mucho, ¿eh? 2014, ganó el Villarreal...
Ah, sí.
Pitbull Fireball.
¿Cómo pronunciado? Corro, muy bien, ¿eh?
Señor.
Consiste en la boca, hacerla así un poco. Esta me gustó mucho a mí también.
Tiene su rollo esta canción. Sí, ellos oyen mierda, pero nosotros elegimos con calidad.
Eliges.
Falso es nuestro. Bueno, 2015, el año pasado, la elección fue el vestuario del Málaga. He vuelto, el barrio. Llevamos 10 o 12, editamos un CD, ¿no? Las músicas del fútbol español.
Ya, se podría hacer ya mismo. Sí, señor, la canción deportiva del año.
Bueno, vamos allá, señores. Agárrense a sus asientos, o donde estén, que vamos allá. Bueno, empezamos, lo dividimos por zonas de la geografía española. Lo primero es el sur de España, Andalucía y las islas de Gran Canaria, o las islas de Gran Canaria, ¿no? ¿He dicho bien? Las islas Canarias. Bueno, primero el Betis.
Allí pincha Joaquín. Y esto promete en cuanto decimos su nombre, ¿no? ¡Qué arte, qué talento! Ay, hay que juzgar por vosotros mismos, porque lo que vamos a escuchar es un tema de un excomponente de Gente de Zona. Sí, ese grupo cubano que hace perreo, que hace reggaetón. Este es Jacob Forever, Hasta que se seque el malecón. Sí, lo pincha Joaquín.
Hasta que se seque el malecón. Fantástico título, expresivo ya en sí mismo para una canción. Palvetis. Si preguntaste, si averiguaste por mí,
ahora estoy mejor que nunca.
Porque nunca.
Que mal
acompañado.
Ahora como en lucha, voy a seguir cantando.
Bueno, esto que habéis escuchado es lo que vais a escuchar toda la noche, desde ahora, ¿eh?
Todo perreo, todo perreo, ¿no?
Todo perreo, todo perreo.
Hay alguna excepción, ¿eh? Hay alguna excepción buena.
Mira cómo se le sueltan las caderas, ya corro. ¡Uy, mi vaque, cómo
hasta
está!
Hasta que se saque a Malecón, mi brother.
Bueno, no nos movemos de Sevilla. A ver, Sampaoli, cómo baila lo que le pincha Vitolo. Vamos a escuchar a un colombiano que se llama J Balvin, o J Balvin, esto me lo han dicho los niños de la redacción, no se ponen muy de acuerdo si es J o J. Esto se llama Bobo. Bueno, ya aviso que este señor no canta ni bien.
J Balvin, un J Balvin con Coca-Cola de toda la vida. Tema.
Mira, mira, escuchad, escuchad. Cuando decimos que echan de menos a Coque es por algo.
Si te dejas sola yo te robo, te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos.
Esto se ha puesto a la venta, aunque
no lo
creáis.
¿Y esto de qué equipo es?
Del Sevilla.
Sevilla.
El DJ es Vitolo. Ya está, ¿ves? Todo igual. Nos vamos hasta Málaga. Allí el que pincha es Sandro, no tu amigo Miguel Torres, que también le gusta mucho el reggaetón, querido Corro.
Sí.
A ver si pronuncio bien, porque la canción se titula Yal You A Party Animal. Es que no me sale el acento reggaetoniano, ¿eh? Yal You A Party Animal, de Charlie Black y Maluma.
The remix.
Maluma es el colombiano, este que está tan de moda, que tiene millones de seguidores, que ha hecho un montón de remix, que también es polémica ahora por otro de sus vídeos, que le acusan también de machista.
Joder,
que ha hecho,
sabes,
un dueto con... Es que me lo he empollado. ¿Cómo con
te lo
Shakira.
Preparas?
Hombre, claro, que esta música churri, ¿no? Que recuerdo que yo estaba en Rock and Roll. Anda, que no le va a costar a Javi Nieves elegir este año.
Pues no, yo a mí Maluma es que además me cago mal, así que ya puede cantar lo que quiera.
Ay, ay. Pero mira, Juan de Ramos, te lo imaginas para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Bueno, nos vamos ahora hasta Granada. Allí los DJs son Kelava y Uche, africanos.
Sí.
Pues evidentemente tenían que poner algo africano.
Esto me va a gustar.
Tecno, esto se llama Pana. Bueno, te gusta un poco por eliminación, ¿no, churri?
Bueno, el sonido es diferente, por lo menos, ¿no?
Me gusta por la presentación, por las expectativas que has creado, más que nada,
Luego me dicen a mí que yo canto mal.
Hombre, hay una cosa,
digo,
por lo menos se ha introducido
No, es que toda la canción es
variedad.
Así. Sí, pero toda la canción es así. O sea, no es que arranque, tenga una intro, no, nada, ni puente,
bueno,
ni nada.
Tiene un tonito tribal, que mola, mira.
Pana.
Todo así, todo así. Recordamos que el Granada está en descenso. Churris, a ver si os ponéis algo más animado, ¿eh? Vámonos a Las Palmas. Allí todo lo contrario que en Granada. Todo está alegría. Allí pinchan David Simón, Tyron y Aitami Artiles. Esta me gusta, no quiero influirte, querido Javi Nieves, pero es de lo poquito, poquito bueno que vamos a escuchar en esta noche.
¿Cómo estás vendiendo el producto, eh?
¡Ricky Martin! ¡Es que es Ricky Martin, churri!
¡Sí,
Ricky,
pero
Martin!
¡Está Maluma!
Ya, ya, pero bueno, Ricky Martin, por eso
está
te lo he
Maluma,
obviado.
Que es el que dice que se va con cuatro por todas partes. Menuda se ha montado con el vídeo ese.
Hombre.
Vente pa' acá se llama, ¿no?
Sí.
Vente pa' acá.
Eso es lo que le dice Maluma Ricky Martin.
Ya estuvimos hicimos una entrevista que más verdad
claro,
a
eso,
Ricky Martin.
Mi amigo.
Le decía Gemma Ricky Martin, no me mires así, que me caigo para atrás, le decía.
Claro, no, porque me llamo cariño, acuérdate.
Ah, un tío encantador, ¿eh?
Bueno, señores, oh, Betis, gane, Sevilla, Málaga, Granada, Las Palmas. La decisión para saber quién pasa a la final la tiene Javi Nieves.
Pues voy a estar de acuerdo con Gemma, ¿eh? Lo más normal me parece este vente para acá de Ricky Martin y Maluma. Sí, estoy de acuerdo.
A la final 20 vaca de Ricky Martin y Maluma.
Lo tenía fácil.
Maluma, perdón, perdón por... ¿Es un chico o una chica, Maluma?
Es un chico.
Por
es un chico,
favor, no, no, churri, no conozco, no colombiano.
Conozco a Malú, sí, pero a Maluma, ¿no?
Bueno, pues es vamos... el único que cantaba bien Ricky Martin de este bloque, también te digo.
Vamos de Andalucía al norte de España. Vamos a ver qué se oye en el norte de España. Celta, Deportivo de La Coruña, Osasuna y Sporting de Gijón. Luego hay un apartado de País Vasco, así que vamos allá.
Y empezamos en Vigo. Allí pincha Orellana. Esto que se escucha en el vestuario del Celta es de Wisin, es más reggaetón y se llama Vacaciones. Este es un puertorriqueño, se llama Juan Luis Moreda. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Esto está muy manido ya, lo de la gatita.
la sala de una casa ajena.
Tú escucha las letras, es que estas cosas no tienen desperdicio.
Con dos tacones y cuatro botellas.
¿Tú te crees? Dos tacones y cuatro botellas.
La cosa sí que estuvo buena.
Estuvo buena.
¿No le gustará ver eso?
Bueno, si es que no les vale con una en estas canciones, nunca, nunca les vale con una.
¿Te das cuenta que es lo que les gusta a los jugadores?
Es una cosa...
Es que les gusta a todos los futbolistas, lo mismo, más reggaetón. Venga, perreo. Vámonos hasta Coruña. Aquí os voy a dar una sorpresa. Porque no hay reggaetón, gracias a Dios. Gracias a Laure, a Andone y a Peter Mosquera. Un beso, Peter. Lo que se escucha allí es a David Guetta.
Ya te digo que me voy a quedar con esto, ¿eh?
Hombre, Shed a Light de Robin Schulz, que ya sabes que es un productor alemán. Se han juntado los dos, él y David Guetta. Encima han puesto las voces de Cheat Codes, así que esto, un éxito. Shed a Light. El partidazo. José Luis Corrochano. Supercorro de Getafe.
No le vale con una.
Bueno, muy bien el Depor, ¿no? Por lo menos cambia de registro.
Bueno, por lo menos ha apartado algo un poco internacional.
Ahora sí que vamos a cambiar de registro, ¿verdad?
Y tanto, esto mola todo. Menos mal que tiramos con la tierra.
Hombre.
Vámonos hasta Navarra. Allí que puede sonar. Pues, ¿qué puede sonar en
pues
el estudio de
Pues gente de la tierra, Barricada.
Por fin música española, efectivamente, Barricada. Gracias a Roberto Torres, se escucha en el vestuario de Osasuna este No hay tregua. Es que le tenía que haberse quedado Enrique Martín, si es que le pega todo, acaparrón no le pega escuchar esto. Le espero ahí, Enrique Martín. ¡Pum!
A ver esas melenas.
¡Venga!
Las tuyas, Gemma, vamos.
Tú también, estás con larguito.
Oye, yo te digo, vas a entrenar con esta canción.
Hombre, ¿no? Y esto es otra cosa, que se encuentra dos tacones y cuatro botellas en el sofá. No me digas, esto, el drogas es otra cosa.
Esto sí que es música. Bueno, me fastidia mucho tener que cambiar de registro, sobre todo porque es que vamos a volver otra vez a lo mismo. Vamos a volver a escuchar a J Balvin, J Balvin. Esto es Safari. Mira qué bajón ahora te da. En el vestuario del Sporting de Gijón, pincha el utillero, Pablo Caso.
¿Pincha el utillero?
Sí, pincha el utillero, Pablo Caso. Suena esto. Mami, mami, este party es un safari. ¿Qué sentido tiene? Qué bajón.
Mami, mami, con tu body.
Con tu body.
Mami,
de
mami.
El utillero que, es el que tiene que ser el rey de la fiesta. Ya te lo digo yo en el Sporting. Este creo, tiene que ser un pieza que
creo
no veas.
Que ha llegado este año y se ha hecho con la música. Vamos, o sea, fíjate.
Se ha hecho con todo este.
Bueno, señores, Celta Deportivo La Coruña, Osasuna Sporting de Gijón, del norte de España. La canción que pasa a la final, Javi Nieves, es...
Osasuna, Barricada, no hay tregua.
No hay tregua de Barricada.
A tirar por la tierra. Por varias cosas. Primero, porque la canción es única. Y segundo, porque son de la tierra. Y eso siempre hay que valorarlo.
Bien, bien.
Muy bien, bueno. Vamos al País Vasco. Hay cuatro equipos en el País Vasco.
Sí,
muy bien.
Hemos tenido que hacer un bloque entero este año de Euskadi con el Athletic, el Eibar, la Real Sociedad y el Alavés. Y empezamos en Bilbao. Allí pincha un año más Muniain, este año acompañado de Williams y de Laporte. Lo que suena es Matt Simons, este Catch and Release. Es una canción de 2007.
Esto es una maravilla. Esta ¿sí? canción es fantástica.
Sí, sí, sí.
Va, pero fantástica.
Bueno, vamos a ver. Así, por favor.
Súper.
Ahora, subidón no da, ¿eh?
No, pero está muy bien, ¿eh?
No,
pero está muy
relaja. Bien. Yo me los imagino ahí en la camilla cuando le están los masajitos de recuperación. Entiendes en el jacuzzi helado.
¿Pero qué mente tiene, Gemma? Más guarra.
No, ¿qué dices? Caca, no.
Entiéndeme, entiéndeme bien.
Al lado uno que se pone
que
la bota derecha.
Mucho la vida cuando tienes...
Bueno, vamos allá, Eibar.
Nos vamos hasta Eibar. Allí no pincha nuestro querido Pedro León.
¿Quién pincha?
Sergi Enrich. ¿Sin comentarios? Y Dani, ¿allí qué se va a escuchar? Pues más reggaetón, queridos, con gente de zona y Marc Anthony. ¡Traidora! O sea que es todo igual, esto es todo igual.
Bueno, pero Marc Anthony le pone un punto, ¿no?
No, pero es que Marc Anthony ha derivado sí, de esto en reggaetón. ¿A que sí, Javi?
Sí, sí, ha
Marc
caído
Anthony
en eso.
Marc Anthony ha derivado.
Es lo que vende, al final, si es que buscan, pues la pela.
¿Fue a peor desde que dejó a Jennifer López o qué?
A mí, bueno, vamos a ver. Marc Anthony me parece un artistazo, ¿eh? De verdad, me parece de lo latino lo mejor que hay junto a Ricky Martin y a, pues te diría, Juan Luis Guerra. De verdad, me parece de los mejores artistas que hay. Lo que pasa es que hay veces que, pues se le va un poquito. A mí esta canción no me termina de gustar, ¿eh?
No, ni a ti ni a nadie. Bueno, la Ibar sí. ¿Te imaginas a Mendy Ibar tarareando esto?
No. Seguimos en Guipúzcoa.
Nos vamos con el vestuario de la Real Sociedad. Allí el que pincha es Jero Rulli. Lo que suena es una canción de unos puertorriqueños llamados Ozuna, que no teníamos el placer de conocerles hasta ahora, y ojalá no lo hubiéramos conocido. Tebas. Esto es así todo el rato.
¿Es Tebas o te vas?
Te vas, te vas, te piras.
No, no Javier Tebas, ¿no?
No, 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 no. Bueno, y esto no arranca. Toda la canción es así.
Al saber que a mi lado no estás, noches de llanto.
Yo este falsete a la mitad no lo acabo de entender. Tuve que mirar que no era una chica la que cantaba.
Escucha, terminas sacando a bailar a Xavi Prieto, porque vamos,
Dios mío.
A granero, ¿te imaginas con esto?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que la gente sale ahora, se toma dos copas con esto de fondo. Y...
Sí, 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 todos los niños de la redacción me decían, bueno, esto es un temazo. ¿Pero qué temazo?
En realidad es una crítica social a los que hemos pasado una cierta edad.
La verdad,
¿no?
Es que
ya,
sí.
Es verdad, ¿eh? ¿Nos
permitís que nos vemos ya esto?
Sí, sí, Vitoria, Vitoria, vamos a Vitoria.
Pues vámonos al vestuario del Alavés. La verdad es que esto mola total. Vamos a escuchar un tema en euskera de Berri Txarrak. Se llaman así, son noticias malas, ¿eh? Que se lo he preguntado a Joseba.
A ver.
Navarros de Lecumberri pinchan Galilea, Eymar Galilea, Teo Hernández y Manu Barreiro. La canción se llama Lemak Aingurak. Mola todo, ¿eh? Ya ¿sí? Os lo digo. La traducción es Timones y Anclas. El grupo Berri Txarrak. Os va a gustar, os va a gustar. Los finalistas a la vez y Athletic, ya verás. Javi, ¿qué?
Pues mira, tengo aquí un problema serio, porque si seguimos el mismo criterio que hemos tenido con el norte y nos quedamos con alguien que canta de la zona, deberíamos elegir esta canción de Berri Txarrak, pero... Que es un trío fantástico, ¿eh? Pero es que el Catch and Release de Matt Simons me gusta mucho.
O sea, que pasa a la final la canción que se oye en el vestuario del Athletic de Bilbao.
Sí.
A mí me gusta mucho esta canción, ¿sí?
Así que buen gusto el de Muniain, Williams y Laporte. De
sí,
verdad,
señor.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Me parece una canción fantástica.
Del Athletic de Bilbao. Bueno, vamos a la zona centro, a la meseta, que dicen algunos, ¿no? Vamos allá.
Y cuidado que empezamos con uno de los favoritos siempre en estas noches. Nos metemos en el vestuario del Atlético de Madrid. Allí ya sabemos que pincha tu colegui Juanfran Torres, este año acompañado de Griezmann y de Fernando Torres. Lo que suena en el vestuario del Cholo es New York City, los Chainsmokers. Bueno, es una remezcla de un holandés que se llama Dash Berlin, que ha remezclado un montón de artistas, sea de Depeche Mode, Adele, a John Legend.
Estás para presentar Eurovisión, ¿eh? Tienes un conocimiento de...
Vamos, se lo han empollado bien, cosas. De verdad que sí.
Noches en vela para preparar esto.
Y de estos ¿quién es el que más marcha tiene, Corro?
Yo creo que...
Griezmann
tiene mucha, pero Juanfran es el que coge ahí los mandos casi siempre, ¿no? Y Fernando Torres lo mismo ha traído influencia anglosajona de cuando ha estado en Inglaterra, ¿no?
Sí, pero digo de fiesta, ¿quién aguanta más?
Yo creo que de estos Griezmann, ¿no?
Yo creo que sí, no lo sé, ¿eh? Bueno, pero... ha sido papá también este año,
sí,
¿no?
Sí, pero Griezmann se ve
así. Te cambia la vida.
Totalmente, vamos.
Bueno, estos escuchan el vestuario del Atlético de Madrid.
A ver, en el vestuario del Real Madrid pinchan Sergio Ramos, Marcelo e Isco. Este año no es flamenquito, lo que pincha Sergio Ramos. Es un tema de Santos, pero escrito con X, ¿eh?
Entonces
Santos.
Xantos.
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 Que se define, se autodefine...
O por tantos, como la campaña de la conferencia episcopal, quizá.
No, es que lo vais a flipar, porque el tal Santos se autodefine como la revolución del género urbano, la revolución del rap y el reggaetón.
A ver.
Tú dices, ¿qué revolución? Esto no es revolución, esto es lo mismo.
Esto en el vestuario del Real Madrid.
Santo.
Ay, ya de inicio.
Santo.
De inicio ya el tío dice, oye, que voy yo allí, ¿no?
Siempre estos o dicen su nombre o explotan al principio. Es una cosa.
Oye, ya estoy ya aquí para contarte quién soy, ¿no?
¿Te imaginas a Zinedine Zidane, modelo de mango, bailando esto?
Claro,
bueno, aparece por primera vez en.
El Leganés.
En estas músicas del vestuario, Leganés.
El DJ es Martín Mantovani. La verdad es que cuando hablamos de reggaetón, cuando hablamos de perreo, cuando hablamos de bien de sintetizador, no podía faltar un clásico. Es amigo del partidazo, por eso no decimos nada más. De Juan Magán. Quiero que sepas.
Es la primera de Juan Magán que el año pasado yo creo que estaba en 3 o 4, por lo menos.
No, sí, es verdad, es verdad.
Todos mis amigos piden que te olvide.
Él por lo menos canta bien, ¿eh? Aspera indicativo. No te olvidaré jamás. El partido. No contestas. José Luis Corocha.
No le vale con una.
Fernando Vaquero en la traducción.
A este no le valen con 4.
Se lo está pensando mucho Javi Nieves porque no es fácil, ¿no?
No, no es fácil, no es fácil.
Más no a la final de la zona centro.
Hombre, que te la han puesto en bandeja, churri.
¿Por qué? No,
perreo,
no, perreo, no, no, no,
me, bueno,
en bandeja
Magán,
no me la han puesto. No, yo... Me voy a quedar con el Atlético de Madrid.
Sí.
New York City, New York City. Los Chillsmonkers.
Algo diferente, por lo menos.
El Atlético de Madrid está en la final. El año pasado estuvo a punto de ganar, porque nos hizo mucha gracia la canción aquella que ponía en el vestuario, una uruguaya, ¿te acuerdas, no?
Ah, sí. Y todavía me acordaría, si hiciera memoria, no estoy escuchando estas, ¿eh?
Bueno, vamos allá con la última zona de España. Qué bonito, Mediterráneo, qué
aquí
bonito.
Aquí se oye buena música. De todas las zonas, la que mejor selección tiene, ya aviso, es el Mediterráneo.
Sí, pues vamos allá con la zona del Mediterráneo.
Y empezamos en Barcelona. A ver, en el vestuario del Barça, aunque vamos a decir que los que pinchan, los DJs, son Neymar y Rafinha, estando Piqué de por medio, ¿qué se puede escuchar en el vestuario del Barça? A ver, ¿qué se puede escuchar?
Ya, pero se escucha con Shakira. Sí, pero se tenía que oír la bicicleta que menciona Piqué todo
pues
el rato.
Pero ¿no ves que les gusta el reggaetón? Ya, ponen a Maluma, evidentemente. Ya. Ponen este tema que se llama Chantaje, que tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube.
¿Cuánto, un récord? ¿100 millones?
100 millones.
Tiene su coña, ¿eh? Esta canción tiene su coña, ya verás.
A ver, vamos a escuchar.
Shakira, sí. Espectacular. No me dejes con
las ganas. Este es Maluma, ¿no?
Sí,
este
sí.
Es Maluma.
Hoy me voy a la cama sabiendo que Maluma se dedica a esto de la música y se oye en todo el fútbol español. Shakira.
Nunca tuve una mala intención.
A mí Shakira es que a mí me gusta cómo canta.
Shakira es lo más.
Oye, casi no abandona Shakira, ¿no? Porque
espera, ¿sí? Que viene el estribillo. Espera, mira.
Vaquero, cómo se mueve, da gusto verle.
La que se mueve es tu hija. Mira cómo se mueve la tía.
Por Shakira, no por Maluma. Bueno, nos vamos al vestuario del Español. A ver nuestro Quique Sánchez Flores con lo que se mueve. Allí los DJs son Álvaro Vázquez y Víctor Álvarez. Aquí esta letra, la verdad es que os va a dejar absolutamente anonadados. Es Daddy Yankee, otro clásico de los vestuarios.
¡Estamos en vivo!
Dame en vivo.
No sé, no lo entiendo. El título es Chequi Chequi.
Shaki. Uy, el Chequi Chequi.
Sí, se escribe Shaki Shaki, pero dice Chequi Chequi.
Bueno, esto te puedes imaginar cómo se baila, ¿no?
Pues perreo, ¿no?
Pues,
arrimando.
Hola, mira, la vuelta.
Con esto, me pregunto, que no sé, ¿con esto se hace twerking o no?
¿Twerking
es el movimiento de... Bueno, es que, o sea, yo más que vosotros.
¿Qué es eso? Ay, churri, estoy muy desconectada.
Escucha, es el twerking. El twerking es el movimiento del trasero a velocidad extrema.
¡Ah! ¿Sí? ¿A qué sitio vas, Corretano? No,
lo que me cuentan.
A mí no me
cuentan.
Dejan pasar ahí.
Bueno, esta letra la hice en 10 minutos. Bueno, y vamos con uno de los bajones este año.
Sí.
Porque ha sido una decepción absoluta.
El actual campeón,
Villarreal. Allí pinchan...
Ah, no, perdona, ganó hace 2 años. El actual campeón es el Málaga.
Allí pinchan Bruno, Jaume Costa, Musacchio y Jonathan. Y ha degenerado mogollón. Del Fireball hemos pasado a escuchar a ver si lo digo bien. CNCO. Es una boy band. O sea, un grupo de chicos como los Backstreet Boys.
Que son 5, pero sin la I.
5 sin la I.
Eso. 5 NCO. Da lo mismo.
CNCO.
Reggaetón lento se llama. Con eso te digo todo. Mira qué bajón.
Por lo menos te avisa en el título.
Sí, eso sí. Estos son los ganadores, los concursantes ganadores de un reality show de talentos que se llamaba La Banda.
Porque tuvo un éxito tremendo, porque nos suena a todos muchísimo el talent show este.
Qué talent show tan bueno, ¿eh?
La noche está para un reggaetón lento. Ya está, podemos acabar con esto, ¿no?
Vale, nos queda el último equipo.
Y nos vamos hasta Valencia. Ay, Dios mío, ¿cómo está el vestuario del Valencia este año? ¿Cómo está nuestro Huguito Ballester? Dios mío, sí, a ver, Prandelli le gusta escuchar a Jennifer López. El DJ es Siqueira. No sé yo si gana muchos puntos con este Ain't Your Mama.
Esto sí es twerky, ¿ves? Por lo que has dicho, esto debe ser twerky.
Ah, claro, porque es Jennifer López. O sea, por lo menos es un poco conocida, ¿no?
Claro.
Una noche especial, noche de música. ¿Por qué baila tanto mi hija con esto?
Le gusta, ¿eh? Como mi opinión no es vinculante, bueno, yo esta, no, para mí no es de las peores.
Vamos a ver, ¿con a ti te gusta Jennifer López?
Sí.
Porque te gusta, claro.
Y también.
No, bueno, oye, no os dejéis guiar por esos instintos, piratones.
No, pero no por instinto, ¿eh? La Jenny tiene su gracia haciendo canciones también, ¿no?
Javi, Barcelona, Español, Villarreal o Valencia.
Barcelona.
¡Barcelona!
Chantaje.
A la final.
Shakira es claramente la canción del Barça, del Mediterráneo. A mí esta canción me gusta mucho.
Pues ya tenemos finalistas, corro.
Pues haces un repaso y la decisión definitiva de Javi Nieves.
Oh, me dejáis una responsabilidad de...
Cinco canciones que pasan a la final. Esto se escucha en el vestuario del fútbol español.
Y recordamos, la primera finalista nos llega desde el sur, nos llega desde el vestuario de Las Palmas. Ricky Martin. Ricky Martin y Maluma, vente pa' acá.
Maluma está, repite, ¿eh?
Los DJs, recordamos, David Simón, Tyron y Aitami Artiles. Venga, intro, sube, sube. Que se escuche Ricky.
Vente, cuento de una vez.
Qué rico está. Ay, no quiero influir, Javi, ¿eh?
No, no me vas a influir en absoluto, ¿no?
Segunda finalista. Nos vamos hasta Pamplona. ¿Cómo mola Barricada? ¿Cómo mola Roberto Torres por pincharla? ¿Cómo mola este No Hay Tregua? Es otra cosa.
Es que oyendo esto parece que no se oye tan mala música, sí, ¿verdad? Pero luego esto es reggaetón. Es que no salimos de ahí.
Una criba, una selección depurada de las músicas.
Por cierto, un beso enorme a los compis de Rock FM, que no es por nada, pero tenemos a las tres mejores musicales en este grupo de España.
Estoy de acuerdo.
Cadena 100, Rock FM y los niños de Megastar.
Rock FM, lo más grande que le ha pasado a la radio en los últimos años.
Bueno, tercer finalista, muy cerquita de Navarra, nos vamos hasta Bilbao, allí gracias a Muniain Williams y Laporta, y seguro que también un poquito con el Chingurri Valverde, suena este Catch and Release de Matt Simons.
There's a place I go to when no one knows me. It's not.
A mí es que esta canción me gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Más que Ricky.
Es que me gusta mucho esta canción.
Esta canción es muy bonita.
Sí que lo es, sí.
Le salva a todos los demás. Pero bueno, vamos a ver, que no se le dé de momento el plumero a Javi Nieves, porque le quedan dos finalistas por escuchar. En el vestuario del Atleti, lo recordamos, New York City. El remix de Cash Berlin, de los Chainsmokers, gracias a Torres, el otro Torres, Juanfran y Griezmann. O digo Griezmann, para picar a Antoñito.
Yo siempre digo Griezmann, ¿tú dices Griezmann?
Griezmann. Yo que este cabello lo digo de una manera.
New York City.
Esto también tiene mucho, mucho rollo. Lo tiene difícil Javi Nieves esta
Fuera,
noche.
Sí, escuchando todas en pelotón, Javi, se ha elegido muy bien esta.
Sí,
bien,
sí.
¿Eh?
Vamos a ver cuál es la ganadora de este 2016 de las canciones del vestuario en España. Nos queda por escuchar una en el vestuario del Barça. Gracias a Neymar y Rafinha, quién sabe si también a Piqué. Se escucha a Shakira, acompañada de Maluma, en este dúo que todo el mundo conoce. Chantaje.
Cuando estás bien, te alejas de mí.
Cara de concentración de Javi Nieves.
Es que no es fácil, de verdad. Pero...
mucha responsabilidad.
Claro, no me quiero quedar con la que más me gusta a mí, sino con la que yo creo que dentro de unos años, cuando la oigamos, vamos a decir, no nos arrepentimos de haberla elegido.
Es verdad que esto suena, el año que viene estamos aquí recopilando las que han ganado.
Claro, entonces...
entre los jugadores hablan, ¿eh?
Claro. ¿Ah, sí? ¿De verdad?
Sí.
Pues Rafinha, Neymar, yo creo que la canción que mejor se ha elegido y más representa al club y que tiene más caña, más marcha es Chantaje del Barça.
Ha ganado el Barça.
¿Ha ganado el Barça?
encanta esta canción.
Ricky, ¿qué?
Yo te quiero aunque no quieras.
Puro chantaje.
Oye, pues ya le tenemos en cabeza al Barça, que ya gana un año con Guardiola.
Sí, repite el Barça.
¡Felicitas!
O sea, que me entere yo. Shakira la conoce todo el mundo, Maluma
sí.
Mucha gente.
Maluma, sí.
¿Maluma quién es? Es un...
Maluma es un rapero y se ha hecho muy popular sobre todo por Ricky Martin. ¿Sí? Y bueno, y porque el tío es muy guapetón también, ¿no?
Para algunas, Gemma. No, no, a mí no me gusta Maluma.
¿No?
No, no, físicamente no me gusta tampoco, pero para gustar los colores.
Ya.
Bueno, pero que el campeón de este año lo hemos dejado así como un poco de pasada, ¿no?
No, porque otra vez.
No, no, pero sí, si mira, mira que bien suena, chantaje.
Super campeón de las músicas de los vestuarios 2016 del partidazo, Shakira y Maluma.
Chantaje, Corrochano.
Chantaje. Bueno, muy bien, me lo paso muy bien todos los años. Espero que los siguientes también y sepan lo que oyen sus jugadores, sus ídolos en los vestuarios. Es la sexta edición, repite el Barcelona. Chantaje de Maluma y de Shakira. Algo tendrá que ver Piqué, ¿o no? Neymar y Rafinha los que pinchan.
Se comenta, no sé vosotros si habéis recibido ya la llamada de Televisión Española. Nos han hecho una oferta para presentar Eurovisión,
Ojo, ojo. Te digo una cosa.
Sí, por la de cantar la rechazamos.
Eso.
Con tus elecciones y cómo presenta las canciones Gemma Santos.
Sí. Vamos, vamos. Sería...
La tenemos que hacer cada trimestre,
único.
Churri.
Es verdad,
no, no cada
es verdad,
año,
verdad,
cada
verdad,
trimestre,
verdad.
Como la lista.
Lo voy a plantear a Juanma Castaño en el partidazo y a Joseba Larroña. Javi Nieves.
Bueno, señores, feliz Navidad.
Placer,
que lo
feliz
paséis.
Navidad,
Felices fiestas. Sí, que paséis un año extraordinario, lleno de éxitos como el que habéis tenido. Me alegra muchísimo.
Y vosotros también. Un beso para Maramate.
De nuestra parte.
Y que sigan los éxitos, que tenéis muchos también, Javi.
Lo mismo
muchas
digo.
Gracias.
Moláis
Javi
todos, sois los mejores.
Hasta otro día.
Gemma Santos, como siempre, quería decir.
Vicorro.
Muchas gracias.
Gracias, cariño.
Adiós, sagrado chantaje.
Muriendo por ti, dime qué por mi bebé.
¿Qué?
Pregúntale a quien tú quieras.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Cómo vive el año nuevo? Abriendo las puertas y viene todo el mundo y hay 30 para las uvas. Y después unos juegan a las cartas, otros al dominó, otros al trivial. Hago los famosos pavos a la Cristina y acaban las raspas. ¿Y qué pasa después? Que empezamos. Hemos nacido para empezar, para comenzar, no para la decadencia y para el final. Siempre para empezar.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Cristina López-Lichtin la vive contigo.
Te deseo que empieces un feliz año nuevo.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, ¿tienes cláusula suelo en tu hipoteca? Según la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ahora puedes recuperar todo el dinero pagado de más desde el inicio del préstamo. En Bufete Rosales te calculamos la cantidad. Llama ahora y pide cita gratis en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es. No firmes ningún acuerdo con tu banco antes de informarte de tus derechos. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en Cea Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
La Navidad también es pasar más tiempo con los tuyos, o alargar la sobremesa con los amigos, o encontrar ese regalo tan especial. Son muchas las cosas que ocurren en Navidad a las que merece la pena dedicar más tiempo. ¡Hazlo! No corras. Esta Navidad tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Atención. El Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91 665 8066 y en villalcor.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones,
no.
Vendemos coches.
Yeah.
¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares.
El cuarto.
Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca. FlexiCar.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos con el regalo de esta noche para los oyentes del Partidazo. Regalo que les estamos haciendo para estas Navidades. Bueno, el regalo lo trae Ángel García, periodista de esta casa, de sobra conocido, pero yo digo que es el periodista que más sabe de otros deportes que no sean fútbol. Sabe de fútbol, del Racing, pero no de más cosas. Ángel García, ¿qué regalo le traes a los oyentes del Partidazo esta noche?
Pues mira, Corro, sobre todo los más jovencitos no van a saber de qué les hablo todavía. Al final de estos minutitos seguro que sí. Pero quizás estemos hablando, Corro, de la carrera más famosa de la historia.
Salida válida, como siempre, magnífico. Ben Johnson en su puesta en acción. De momento va por delante, muy por delante Ben Johnson. Ben Johnson, muy por delante Ben Johnson. De nuevo, victoria de Ben Johnson, 9.79.
El 24 de septiembre de 1988, Ben Johnson asombró al mundo. No solo ganó al mismísimo hijo del viento, Carl Lewis, por primera vez, un hombre corría por debajo de los 9.80. Tres días más tarde, un positivo por esteroides borró de golpe su huella histórica en el tartán de Seúl.
Esa narración, Corro, es de Televisión Española, pero la historia completa, la podemos ver en The Race That Shook the World, la carrera que conmocionó al mundo, un documental precioso de la BBC.
Este es el regalo, el documental de la BBC.
Hace nada, hace 4 añitos, lo puede buscar la gente en YouTube. Hablamos de la carrera más rápida de la historia, los 100 metros, la final de 100 metros de los Juegos de Seúl de 1988, que pronto, como oíamos en el audio, se convirtió en la más vergonzosa también. Es el gran duelo. Es el Carl Lewis, hijo del viento, que en Los Ángeles 84 había ganado 4 oros, como Jesse Owens en Berlín 36, contra Ben Johnson, que empezó a ganarle, que en el Mundial de Roma 87 no solo se llevó el oro, sino que batió el récord del mundo. Y ahí, a las puertas de Seúl, Corro, Carl Lewis, que ya empezaba a lanzar acusaciones.
People are on drugs, and they are in competitions on drugs, and they're not getting caught. You know, everyone says, oh, he says all these gold medalists in Rome were on drugs. They were.
La gente está en drogas, está dopándose.
Ese es Ben Johnson, ¿no?
Y no son cogidos. Ese es Carl Lewis hablando de Ben Johnson, acusándole, como ganador en Roma, de que estaba empezando a doparse.
Ben Johnson, canadiense, supermusculado, muy musculado.
Extraordinariamente musculado, mientras que Carl Lewis era un poco más definido. Pero ya verás, Corro, como aquí no todos los malos son muy malos y no todos los buenos son tan buenos. Seúl 88, ya lo hemos dicho, el mundo entero está mirando. Todos se fijan en el duelo de la velocidad. Johnson contra Lewis, Carl contra Ben. Es la carrera del siglo.
What a race. This is the race of the century.
Escucha, porque el que viene ahora es Michael Johnson, quizá otro de los mejores atletas de la historia, y te lo dice, aquello no eran los Juegos Olímpicos, todo se centraba en esta carrera.
It was such a big race. I mean, that was the Olympics. I mean, it was all about Ben Johnson versus Carl Lewis.
24 de septiembre, Corro, de 1988. Sitúate en el Estadio Olímpico de Seúl.
Estoy.
Los 8 tipos más rápidos del planeta. Pero todo el mundo mira a 2 calles.
Lane 3, the reigning Olympic champion, Carl Lewis. Lane number 6, from Canada, the number 1 of all time, world champion, world record holder, Ben Johnson.
90.000 espectadores contienen la respiración y entonces, Corro, suena el disparo.
Let them go first time, and Ben Johnson got a brilliant start. It's Johnson away and clear, and Lewis is not going to catch him. Johnson wins it. Lewis second, Christie third, and the world record has gone again. And Johnson's answered everybody. 9.79. There's no question who is the fastest man in the world.
9.79.
Y no hay duda de quién es el hombre más rápido del mundo. Así acababa ese audio, esa narración.
Perdón, ha dicho primero Johnson, segundo Lewis, tercero
Linford Christie. También hablaremos británico. De él, no te preocupes, británico. Ben Johnson ha enterrado a Carl Lewis. 9.79, récord del mundo y medalla de oro olímpica. Su madre, la madre de Ben Johnson, llora de alegría en la grada. Y Ben responde a una pregunta. ¿Qué es más valioso, el oro o el récord del mundo?
What's more valuable, a world record or a gold medal?
The gold medal.
Why?
Because something no one can take away from you.
Escucha eso, Corro. El oro, la medalla de oro. Porque es algo que nadie me puede quitar.
Creo recordar que Ben Johnson tartamudeaba un poco, me parece que tartamudeaba un poco. Y era un personajazo. Ahí está. Lo más importante, la medalla de oro. Y no el récord del mundo. Recuerdo que estos son fragmentos del documental que le está regalando a la gente esta noche.
Efectivamente.
El documental de la BBC.
Pero ahí está la clave, que nadie me puede quitar. 48 horas después ya se la habían quitado. De ídolo a villano en 48 horas, de campeón a tramposo. Las 4 de la madrugada en Seúl. Primeros rumores. Y a las 6:56, la NBC conecta en directo.
David Diaz is standing by at the Shiloh Hotel with a report. Let's go to David.
Okay, and here you see it. This is the Korean daily newspaper Hanguk Ilbo. Here is the headline. It says Johnson doping test.
Es un periódico coreano y habla del dopaje de Ben Johnson. Charlie Francis, su entrenador, sube a la habitación y despierta a Ben.
Charlie knocked on my door. A test positive. And I said, well, they finally got me.
Y yo dije, sí, al final me cazaron.
O sea, si hubiéramos estado nosotros allí con Lama, tú estarías en la puerta de la habitación de Ben Johnson.
Evidentemente, oyendo a Ben Johnson decir, al final me cazaron. Y claro, mientras los rumores siguen creciendo, mientras el mundo entero está conmocionado, pues al final llega el anuncio oficial.
The urine sample of Ben Johnson was found to contain the metabolites of a banned substance, namely stanozolol.
Estanozolol, un esteroide anabolizante. Su madre vuelve a llorar, corro, pero esta vez en el aeropuerto y no de alegría, ya precisamente. Y los juegos, literalmente, escucha, corro, se paran.
They were looking at the biggest drug story in Olympic history.
The games literally stopped.
Es 1988 y para que se sitúe la gente, corro, el mundo era muy inocente sobre el dopaje. Ni se sabía la que había montado la Alemania Oriental años antes. El dopaje era algo que no existía hasta que de repente nos pegamos todos un tortazo de bruces.
Sí, es mentira, Ben Johnson es mentira.
Tal cual, literal. Solo unas cuantas frases más, porque en esta historia hay seis tramposos, no uno. Varios famosos y dos inocentes, ambos anónimos. Primer tramposo, lo estamos oyendo, Ben Johnson. Ese que empezó, como siempre, como todos los tramposos, negándolo todo. Nunca se ha dopado conscientemente.
I've never ever knowingly taken illegal drugs, and I would never embarrass my family, my friends, and my country.
Nunca avergonzaría a mi familia, a mis amigos y a mi país. Por cinco
es
minutos...
una rueda de prensa, ¿no?
Sí, no, justo en el juicio que le hicieron después. Cinco minutos después lo hizo, porque ¿sabes qué le pusieron? Le salió a la luz una conversación con su médico.
You haven't used any of the white stuff, the steroid, since December, have you?
Quite a bit, yes.
You have more left in the bottle?
Yes.
Y claro, le tocó confesar.
You made a decision to go on steroids.
Yes.
Did you know they were banned?
Es la primera versión de Oprah Winfrey con Lance Armstrong,
¿no? Te iba
a decir
exactamente lo mismo, me lo has quitado de la boca. La primera versión...
Esto está todo, insisto, en este documental que se puede ver de la BBC, que se puede ver en YouTube.
En YouTube, y es precioso, impactante. Vale. Lo pueden ver incluso, creo que con subtítulos en alguna de las versiones, y es, vamos, digno de ver, ya te digo. Y claro, después de confesar, pues tira también de esa justificación habitual de todos los tramposos. Yo sí, pero los demás también.
I think about it for about 3 weeks.
Pensé en ello unas tres semanas antes de decir sí.
I said, why should I train hard?
Dije, ¿por qué debería entrenar duro?
Doing it clean.
Y hacerlo limpiamente si los demás tipos no están limpios.
And then these other guys are not clean.
Ya ves, corro, mal de muchos, consuelo de tontos y de tramposos, pero razón esta vez no le faltaba.
O sea, la mejor carrera de todos los tiempos, la de Seúl 88, Juegos Olímpicos, la de 100 metros, es la carrera más sucia de todos los tiempos.
Aquella final, corro, tuvo seis tramposos, ya lo hemos dicho, no solo Ben Johnson. Así terminaron aquellos 100, escúchame bien. Primero, Ben Johnson, canadiense, doble positivo por esteroides, por si había dudas, en 1993 le pillaron de nuevo. Segundo, Carl Lewis, estadounidense, supuestamente limpio. 30.000 páginas oficiales del Comité Olímpico Estadounidense, publicadas más tarde, eso sí, en 2003, demuestran que dio positivo en los trials previos a esos Juegos de Seúl, en lo que se clasifican los atletas americanos, por tres estimulantes, efedrina, pseudoefedrina y fenilpropanolamina. La excusa, un medicamento contra el resfriado, y su Comité Olímpico le creyó. Tercero, Linford Christie, hablábamos antes del británico. Pseudoefedrina tras esa final, pero al parecer venía en un té de ginseng, pero bueno, por si acaso, nandrolona en 1999. Cuarto, Calvin Smith, estadounidense, oh, qué bueno. El primer limpio, el primero que
la
nunca...
La curva más limpio. Rápida del momento, los 200 metros.
Pues jamás ha dado positivo, suponemos que iba limpio. El quinto, Dennis Mitchell, estadounidense, testosterona en 1998. Sexto, Robson da Silva, brasileño, limpio. Séptimo, Desai Williams, canadiense, esteroides ese mismo año, en 1988. Y el último, octavo, Ray Stewart, jamaicano, se convirtió en entrenador y en 2010 le condenaron por tráfico de sustancias dopantes, se las daba a todos sus atletas.
O sea que hubiera ganado, si en ese momento todos hubieran dopado, ¿quién hubiera ganado?
Calvin Smith, y segundo, el único, porque no habría medalla de bronce, Robson da Silva. Hablamos de 8 finalistas, de seis tramposos, uno supuesto, Luis... 5 condenados, 4 lo han reconocido y pidieron disculpas, tarde, pero al menos pidieron disculpas, incluido Ben Johnson. Carl Lewis y Linford Christie jamás han pedido disculpas y siempre han defendido su inocencia, el que quiere que les crea, yo la verdad que no corro. Y me quedo con los dos inocentes, hablamos de ellos. Calvin Smith, el ganador moral, lo estamos diciendo, de aquella carrera. no siente ningún tipo de empatía todavía hoy, y lo cuenta en ese documental de la BBC, por aquellos tramposos.
Did you feel any empathy or sympathy for what Ben went
through? No, I don't.
Y mi corte, corro. El gran cierre de toda esa historia. Es Robson da Silva. Está en una de esas playas que pisaste tú cuando fuimos a Río de Janeiro,
¿sí?,
este verano con los Juegos Olímpicos. Camina junto a un reportero de la BBC y le da, para mí, la respuesta y la gran verdad de toda esta historia.
Perdí quizá un millón de dólares, o dos millones, lo admito. Pero duermo muy bien, todas las noches.
Duermo muy bien todas las noches. Bueno, es una historia francamente extraordinaria que viene recogida en ese documental de la BBC, que se puso en marcha, o vio la luz el año 2012, que se puede revisar en YouTube. Es tu regalo. Hombre, con lo que te gusta a ti el deporte, traes un documental que habla de la suciedad del deporte.
Sí, porque creo que cada vez que sale un tramposo, y hay algunos deportistas españoles que me critican por ello, pero es verdad que lo creo, cada vez que sale un tramposo es una grandísima noticia para el deporte, uno menos. Los hay, están ahí, solo hay que cazarles.
Carl Lewis era una superestrella del atletismo, luego se pasó a hacer de actor en series B, en películas de gran presupuesto, y le verías también en la televisión como uno de los analistas de los Juegos Olímpicos de Río.
Sí, y sigue siendo un ídolo para mucha gente. Pero esos papeles desclasificados hablan muy claro de lo que pasó entonces. Él dice que un medicamento. Yo no me lo creo, lo siento.
Bueno, pues esta es la historia que les trae, el regalo que les hace de Navidad. ¿Les puede animar a alguno a ver este gran reportaje, este gran documental? Entre todos los que podías elegir, has elegido este. Y recuerda el título por si lo quiere alguien visionar.
The Race That Shocked the World, la carrera que conmocionó al mundo, es de la BBC. Y venga, corro, ya que me estás pidiendo que no me ponga tan trágico. Solo te recomiendo otro, no vamos a hablar
venga,
hoy
uno,
de él,
uno
pero
más.
Te recomiendo otro. Tom Brady, ¿sabes quién es, no?
Sí, hombre.
Probablemente el mejor jugador de fútbol americano de la historia. Vale, tú te quedas con eso, me parece bien. Creo que es otro gran mérito que tiene en su currículo. ¿Sabes que le eligieron el 199 del draft?
Sí.
O sea, eligieron a 6 tipos por delante de él. Bueno, pues hay un documental maravilloso que se llama Tom Brady 6, por los 6 que escogieron antes que él, los 6 quarterbacks.
Tom Brady 6.
Es espectacular también. Y cómo le dice, me quedo solo con una frase de cebo, cómo le dice al dueño de su franquicia, al dueño de los New England Patriots: hoy habéis tomado una decisión que va a cambiar el futuro de esta franquicia. Y lo dice el tío siendo el 199 del draft.
Pues sí, lo hizo. Bueno, muchas gracias, Ángel, por esta recomendación, especialmente la de este documental sobre los 100 metros de Seúl. La que era la carrera más rápida de la historia se convirtió en la carrera más sucia, donde solo 2 atletas han terminado su carrera, que sepamos limpiamente. Extraordinario, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Más buscado en internet soy yo.
Con Leo Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de 1 manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos allá. Ya saben que estamos eligiendo durante toda esta semana el mejor sonido para ustedes de Río 2016. Tenemos 3 ya para la final de mañana, que ya digo va a ser espectacular. Y nos queda saber cuál es el cuarto. Hoy son 4 narraciones de 4 oros del deporte español durante Río. Escuchen. Mayalen, en la voz del gran Erifrade.
Yo no sé si crees, Mayalen, pero por si acaso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda fuerza es poca. Está en juego un podio olímpico. Mayalen, por favor, no toques, que no tocar es medalla. Mayalen Chorro, Lasarte Oria, Guipúzcoa, 8 de marzo del 83. 33 años, espeso minimosca Suancar, 1,61, 55 kilos, plata en Londres, una vez campeona de Europa.
Ahí va.
va a cortar ya la célula de salida y va a comenzar su descenso a estos 242 metros del canal de Whitewater Stadium. Pasa la primera puerta sin problemas, mete la proa en corriente, pasa también la segunda, tiene que clavar la pala para remontar la tercera puerta en la orilla izquierda del canal, vuelve a meter la proa en corriente para seguir buscando puertas, pasa sin problemas,
bien, de momento, paso directo a la 4,
pasa también la número 5. Venga, venga, venga Mayalen, vamos Mayalen, vamos chavala, ¿qué te dijo Germán Dovarro? Ahí está remontando una nueva puerta Mayalen Chorrao, que lo ha hecho fantásticamente bien. Pasa la 8, pasa la 9, está en la zona de rápidos, en la zona más rápida de esta bajada. De momento sin penalizaciones, mejor tiempo.
Correcto, mejor tiempo.
Mejor tiempo para Mayalen. Vamos Mayalen, dale Mayalen con toda el alma, con todo el corazón. Remonta la puerta 13 en el lado izquierdo del canal, en la orilla izquierda del canal, vuelve a meter la prueba en corriente. Pasa la 14 de paso directo, pasa la 15 de paso directo.
Sigue
en la nueva zona de rápidos. Puerta 16, está poniendo la piragua empresa para entrarle a la 17, que es de remonte en el lado derecho, en el lado contrario. Ha remontado bien Mayalen Chorrao, que ahora va a otra puerta de paso directo, la 18. Venga Mayalen, mejor tiempo, mejor tiempo, mejor tiempo en el segundo punto. Le da la vuelta, mete la piragua de reversa en esa puerta para buscar otra de remonte que tiene en el lado contrario. Vamos Mayalen, último esfuerzo. 74 segundos lleva. La cosa va a estar en menos de 100. Venga Mayalen, venga Mayalen.
Último
remonte en la puerta 22 y va a entrar en la zona de sprint. Mayalen Chorrao para cortar la célula fotoeléctrica de la meta. Mayalen palea, Mayalen pasa puerta de paso directo. Mayalen se va a por en la última puerta antes del sprint. Palea, 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 palea. Mayalen, Mayalen, Mayalen. 98-65, medalla segura.
Medalla segura, tanto que fue medalla de oro. Grandísimo Eric Frade. Bueno, el especialista de bádminton de la cadena COPE.
Estamos muy cerca del oro en bádminton. Del oro en bádminton. Del oro en bádminton.
Sí.
Saca Pusarla. Devuelve Carolina. Pusarla que ataca. Carolina que devuelve de revés. Desde el fondo de la pista. El volante arriba. Carolina que ataca ya en la red. Pusarla que devuelve. Carolina que es Masia. Devuelve Pusarla. Vamos Carolina en la red. Arriba Pusarla. Carolina que devuelve el volante desde el fondo de la pista. Allá va Carolina. Se va a la India. ¡Oro! 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 ¡Carolina!
Oro para Carolina Marín. Extraordinario lo que van a escuchar ahora. Germán Dovarro y el oro de Mireia.
Comienza la prueba, vamos el subacuático, Mireia Belmonte García no da ventajas, Mireia ahora mismo
tercera,
es segunda.
Tercera.
Empatada a tiempo con la
está
China.
Está empatada a tiempo literalmente con la China, con Yu Feizhang. Saca las alas Mireia, échate arriba Mireia, cómo está recortando. Vamos Mireia. Uy, 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 uy. Viene la japonesa, viene la australiana, viene Mireia.
Vamos,
viene
joder.
Viene Mireia. ¡Oro!
¡Sí!
Grandísimo Germán Dovarro narrando el oro de Mireia. Y el oro para dos amigos, para Rafa Nadal y Mar López, Ángel García.
Sirve Oria Tecao. Resta Mar López. Intenta atacar sobre el revés de Oria Tecao. De nuevo el globo de Marc. Se defiende Floyd Menge y se marchó. Señoras y señores, don Rafael Nadal Parera y Mar López se van al suelo. 6-2, 3-6, 5-4. Perdóname, Marc, que la mitad es tuya. Pero escuchen bien. Don Rafael Nadal Parera. Ni el polvo de la historia, ni las telarañas del olvido enterrarán nunca ese nombre y esos dos apellidos. Nadie, jamás. Ganó en tres siglos de tenis, los cuatro grandes, la Copa Davis y dos oros olímpicos.
Un genio, Ángel García. Bueno, y el ganador, el que pasa a la final de mañana, Alberto Arauz, es...
Con el 33% de los votos de nuestros seguidores en Twitter, con casi 1.800 votos, es el Saca las alas de Germán Dovarro, contando la medalla de oro de Mireia Belmonte.
Comienza la prueba, vamos el subacuático, Mireia Belmonte García no da ventajas, Mireia ahora mismo
tercera,
es segunda.
Tercera.
Empatada a tiempo con la
está
China.
Está empatada a tiempo literalmente con la China, con Yu Feizhang. Saca las alas Mireia.
Bueno, estará en la final junto a Orlando Ortega y los lloros que le provocó Manolo Lama y el himno, la niña de Mayalen Chorrao en la celebración de la medalla de oro de Mayalen. Y la entrevista de Fouto a Usain Bolt. Mañana sabremos quién es el ganador.
Niña voladora, por la altura vuela tú sola. Vuela tranquila aunque ya te espero. Aquí en la tierra para te lo.
Bueno, se ha instaurado Niña voladora.
Sí, señor. Monillo loco,
Macandé. Aparece Vaquero.
Qué bonita es, ¿eh?
¿Qué pasa cuando suena esta canción en Macandé?
A la gente se vuelve loca, ¿eh? Sí, aparte es que allí no es todo música en directo, ¿eh? Al ducho cantando y Jota la guitarra
de la cadena COPE en Macandé, Fernando Vaquero.
Si Willy me está escuchando, un abrazo muy grande.
Oye, que Willy ya habrá sacado rendimiento a esta historia, ¿no?
Está en ello,
¿no? Bueno, ¿de Twitter quieres decir alguna cosa más? Hemos dejado una encuesta ahí abierta, ¿no, Alberto?
Eso es, Corro, lo hicimos a eso de las 12 de la noche y hemos recibido una auténtica barbaridad de votos, casi 3.000 a estas horas de la noche. Preguntábamos si el Real Madrid debía aceptar la oferta que supuestamente llega de China por Cristiano Ronaldo de 300 millones de euros y, como digo, con casi 3.000 votos, el 69% de nuestros seguidores en Twitter dicen que el Real Madrid debería aceptar esa oferta por Cristiano.
Que no se va a ir, ¿eh? Que ha dicho Méndez que no, que se queda en el Madrid. ¿Y la otra cosa que querías contar?
Pues una cosa que se ha instaurado en los digitales durante esta tarde, ha sucedido durante las vacaciones de Messi en Argentina, y es que uno de sus sobrinos, Rodrigo, ha cogido el móvil.
Ha hackeado, ibas a decir, ¿no?
Sí, iba a decir, ha cogido sin permiso el móvil de Leo Messi y ha estado retransmitiendo durante unos minutos, sí, una cena familiar íntima, y cuentan desde Argentina que hasta 87.000 personas
estaban viendo la cena,
han,
¿no?,
visto cómo cenaban los Messi hoy en Rosario.
Muy bien, pues nada, con la niña voladora, súbela y bravo, que se viene Vaquero arriba.
Yo aquí, en Sevilla, donde con paciencia pero esa luz que tú tienes, ya aclara los días negros como el aire.
Esto suena Macandé. Muy bien, señores. Lo hemos pasado muy bien. Esperemos que ustedes también. Ha habido mucha música esta noche, ¿eh? Mucha música.
Muy buena, ¿eh?
Muy buena. Bueno, mañana volvemos, ¿eh? Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. No tengan dudas. Buenas noches.
No tomaba yo, niña voladora. Con las alturas vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero. A mí me encanta cuando me bailas.